Bueno, vaya músico te tenemos aquí, de buen día con las chicas de Bimbo Ficadas. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Me gusta esa base, me suena de algo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A qué te suena?
A mí me suena a ti, tía.
No.
A lo mejor es transfobo lo que digo porque lo canta un tío, pero...
No me avergüenza mi voz masculina, la verdad.
Bueno.
Bueno.
A mí
bueno.
Sí.
Y a toda mi familia. ¿Qué va?
Bueno, me encanta porque cuando grabáis vosotros el podcast, siempre como que es, bueno, pues ya está, jaja, ya estamos grabando.
Claro.
O sea, como, ¿quién manda más de las dos?
María.
Sí, ¿verdad?
Es que, bueno, no lo sé, es que ella es muy como easygoing, ¿sabes? En plan, ella nunca se queja, ella nunca pone pegas a nada, ella le dice, es tal, y dice, vale, en plan...
Sí, soy muy agradecida de trabajar.
Sí, es muy fácil, ella, yo no, yo soy muy complicada, o sea, yo...
¿Qué signo eres tú, tía?
Escorpio.
Uf, claro. Intensidad.
Tampoco
fuerte.
Eres tan difícil, tía, que has hecho.
No, tía, pero por ejemplo, ayer que estaba rodando lo de Jimena, tío, es que me pusieron en una camioneta con una piscina dentro, que hacía un montón de frío, viento, estaba lloviendo y yo ya dije, yo ya no voy a grabar más. En plan, yo no soy esa persona que aguanta hasta el final. Yo, si, mi cuerpo es mi cuerpo y yo digo, no, chao.
Tú dices bueno. Una toma y ya me voy a mi casa.
Sí, sí, sí. O sea, yo estoy por delante de todo. En plan. Vamos, lo tengo clarísimo.
Claro, no, yo soy más resignada.
Sí.
Claro. Es que ella tiene sangre andaluza, yo castellana.
Claro.
Sí, es verdad, en eso yo creo que se nota.
Entonces tú tienes como...
Mucho más la penitencia,
sí,
estás ahí
sí.
Más penitente.
Sí, yo soy
ella se
Juana
fue
la loca.
A la Skin, que es una...
Un club de BDSM y
sí.
Tecno.
Y le pusieron el culo morado.
Wow.
Es
o sea,
decir
aguantaste.
Que, sí, pero lo hice para impresionar a un chico.
¿Y le impresionaste?
A ver, no sé si de la manera que yo esperaba, pero desde luego fue un shock. Además, organicé yo, en plan, no es que hicieran un concurso y yo me apuntara, no es que yo obligué a la domina a hacer un concurso y reuní como a gente contra su voluntad prácticamente, porque nadie estaba como muy convencido de eso. Y dije que sí, que es divertidísimo. Solo para ganar yo, claro.
Efectivamente.
No podía reunir a gente que fuera...
Competencia, claro.
Exacto,
claro.
No.
Pero
soy
una
cosa, cerda asquerosa.
¿Cuánto te duró el morado?
No le presto mucha atención, es que como el culo está detrás, no me lo veo.
Pero era un morado fuerte,
un morado
o sea,
heavy,
negro,
sí,
plan...
sí, sí, claro. A es ver, que... go hard, go home, entonces. Y bueno, pues no sé, me dio un beso esa noche.
Bueno, pues eso, una ganancia, muy romántica. Bueno, hoy estamos con las chicas de Bimbo Ficadas. Si hay alguien que nos conozca, vamos, no sé. Tenemos a Samantha Hudson, que la conocemos, es una veterana de Sahora Queer. Haces música, cantas, actúas, haces contenido para redes sociales. Pero sobre todo, pues obviamente eres Samantha Hudson, que es pues, un concepto en sí mismo ya. La última vez que viniste, que lo estábamos hablando antes, venías como de una epifanía muy potente en tu vida. ¿Cómo estás hoy?
Con un buen rollo que flipas. Sí, llevo así meses porque he empezado mi terapia de hormonación y contra todo pronóstico me está sentando muy bien, ¿sabes? Como que antes era un autómata sin emociones convencionales y ahora, claro, estoy como conectada con mis sentimientos, pero no en plan demasiado, porque como venía de la nada, es como si ahora Alexa de pronto tuviera como un raciocinio humano. Entonces, pues claro, es un gustazo.
Qué guay,
estoy
¿no?
encantada.
Qué bien, qué envidia.
Me han salido muchas tetas. No, no, todo es como que fantástico.
Es que las tetas...
Hacen mucho.
Eso, o sea, te ponen feliz, ¿no?
Me ponen muy feliz. Pero porque yo llevo queriendo tetas desde que tengo uso de razón. Bueno, cuando estaba muy gorda no quería tetas.
Claro.
Claro,
me daba mucho complejo. Pero ahora estoy feliz. También creo que es que llevo tomando leche de soja mucho tiempo. Entonces
importante.
Las isoflavonas y los fitoestrógenos han hecho su trabajo.
Sí, ha hecho un buen mix.
Ginecomastia.
Luego tenemos a María Barrier, que ha sido la gran revelación de este año. Bimbo, rubia, eres sinceramente perfecta, soy súper fan. y tengo esta frase que es que deseo leerla porque es muy fuerte. Desde la batalla de Stalingrado, nadie ha parado a los nazis como ella. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal se lleva esto de...?
Me ha encantado esa frase.
¿Qué tal se lleva esto de ahí aplacar a los nazis?
Pues bien, o sea, es que es algo... Es que, ¿sabes lo que digo? O sea, es algo que he hecho como mucho en mi vida, en plan, sorprendentemente, porque llevo siendo amiga de Samantha desde los 15 años. Entonces, claro,
o sea,
cuando...
tienes un máster.
Hombre, tengo un máster en patear nazis, o sea, de hecho, sí, en plan, cuando, yo qué sé, teníamos 15 años, íbamos por la calle y de repente la escupían o le... pegaba una patada o la llamaba maricón o lo que sea, la que se encaraba con ellos. De hecho, esta se piraba y yo me quedaba sola encarándome con ellos.
Sí, pero no te dejaba. Yo huía porque digo...
Por miedo.
Claro.
Claro, es normal, es normal. Yo no tenía miedo porque a mí no... A ver, es que tengo un privilegio también por ser... Yo creo que no solo por ser chica, sino por ser rubia. La gente es como... Sobre todo los nazis, como tienen esta perspectiva tan aria y todo eso, es como que cuando me ven a mí como muy chica y muy rubia, vale, dicen, no le puedo hacer nada.
En plan, ¿no?
Sí. Te lo juro, como que hay algo ahí, o sea, yo juego un poco con mi privilegio, pero vamos, que simplemente ha sido como que justamente eso estaba grabado, pero vamos, que internet es absurdo, o sea, la gente es súper absurda en internet, entonces me da exactamente igual como que un día me quieran, porque yo sé que a las dos semanas me van a tirar un montón de mierda, o sea que...
¿Y cómo llevas eso? O sea, ¿te da realmente igual?
Pues no lo sé, en plan, a ver... Hay días como que me afecta, porque me afecta sobre todo cuando son gays. Uh-huh. Cuando, ¿sabes? Porque digo, joder, soy tan vuestra, ¿cómo me vais a criticar?
Exacto.
¿Me entiendes? En plan, y luego también cuando son como gente como muy de izquierdas, porque es en plan, tío, en plan, si pensamos igual, ¿por qué tenéis como que sacarme como cosas que veáis malas de mí? O presuponer cosas, que eso lo hacen mucho con nosotras, uh-huh, que presuponen como nuestra ideología o como... hemos vivido nuestra infancia o nuestra clase social, cuando las dos somos de clase súper obrera, pero súper obrera, sí, en plan, nuestros padres están... O sea, bueno, mi padre está muerto, pero... ¿Sabes? Pero
sí, claro,
están hechos mierda del... O sea, ya te digo, mi madre no tiene vesícula, su padre no tiene color, en plan, como... Lo más desgastado que puedas estar físicamente de todo el trabajo, o sea, de toda una vida de trabajo, en plan, somos como el claro ejemplo del resultado y del miedo que tenemos a estar toda la vida asalariadas como ellos e intentar evitarlo a toda costa, ¿sabes?
Mm. Bueno, es que a la izquierda, como rancia, le gusta mucho hablar de las minorías en un sentido muy negativo, siempre hablando de que somos herramientas del sistema, sí, ¿no? Y claro, a mí me hace gracia porque yo creo que no hay nada más sistémico que ser un hombre cis, heterosexual, blanco, monogámico. Uh-huh. O sea, quiero decirte,
sí,
a lo mejor...
al servicio absoluto, ¿no?
Total, en plan, tú estás encarnando también un estereotipo, pero como eres la norma, simplemente no destaca de la misma manera. Sí. Y luego es eso que sea...
Justo como no sé por qué, esta temporada estamos hablando mucho de esto, surge mucho esta idea de como romper lo universal, ¿no? Y creo que es importante también como decirlo muchas veces y repetirlo como para que la gente en sus casas se le vaya quedando esta idea de como, ¿cómo puede ser que una parte que realmente es una minoría de la población, porque ellos sí que son una minoría, sean capaces de imponer como universal una forma de entender el mundo?
Hombre, es que el absurdo, en plan, ahora por ejemplo con lo de la huelga de los inquilinos, se ve claramente que es como, es absurdo que las pocas personas que están en España, que son los que controlan el mercado y los que están como con 30 pisos en Malasaña, sean los que nos están imponiendo un modo de vida y nos está imponiendo como nosotras tenemos que precarizarnos y tenemos que estar fatal y para que ellos puedan vivir de puta madre. Y es absurdo porque somos muchísimos más, ¿sabes?
Muchísimos más,
pero muchísimos.
Sí. Sí, sí. Y yo creo que es importante como recordarle a la gente que al final la gente que tiene verdadero poder es un ínfimo porcentaje,
sí,
y que si realmente todas nos unimos y hacemos más comunidad, es que no hay nada que hacer. Realmente somos las que manejamos el cotarro.
Bueno, pero les puede la misoginia. A mí es una cosa que siempre me han hecho y ahora que María se ha sumado a la ecuación, pues nos la hacen a las dos, ¿no? Uh-huh. Que es esa tendencia a hipervigilar nuestro comportamiento, a buscar el mínimo fallo discursivo para deslegitimar todo nuestro discurso. Y en cierta manera me da rabia porque, claro, nosotros no vamos de perfectas.
Ese es el rollo.
Y si tú eres una persona que ves que hay un personaje en la esfera pública que tiene pues ciertas herramientas, ciertos recursos, un altavoz desde el que difundir un mensaje y que ha tenido un fallo discursivo, me choca mucho que en vez de empatizar o pensar que te puedes aproximar a esas personas de manera que participen de tu lucha, ¿sabes? Con una crítica constructiva o escribiéndole un mensaje, ¿no? Corrigiendo lo que tú crees que ha sido un desliz, pues simplemente te dediques a llamarnos ridículas y a soltar la peor de las verborreas misóginas que he oído en mi vida. Simplemente por lucir como lucimos y por ser graciosas.
Pasó el otro día con lo del tema de la huelga, ¿no? De sí, huelga sí, sí. Barra manifestación o protesta, es como... Hombre, bueno, la gente que no lo viera, pues como que pasó en Twitter, ¿no? Que publicaste, creo que fue en Twitter, ¿no?
Sí.
Que publicasteis el vídeo de lo de ir a lo del tema de la manifestación y pusisteis huelga o algo así, no sé, sí. Una chorrada, vamos. Y es como que ya de repente te tienes que estar explicando en plan de... Chico, sí, no tengo un equipo de community managers que me llevan y pues acabo de subir una cosa y no he pensado mucho, he puesto una palabra en vez de otra y ya de ahí se saca un montón de punta, ¿no?
Además, yo nunca pienso que vaya a tener la repercusión que tiene. En plan, además, me da rabia porque es como que me llaman, o sea, como que yo me justifiqué y me dicen, ay, bueno, pero eres una pena, y es como, amor, en plan, si me estás diciendo, tía, si me estás diciendo que estoy banalizando un tema importante como los alquileres y yo soy una persona que ha tenido que vivir de ocupa con 15 años con mi madre... porque no podíamos pagar el alquiler, mi padre se había ido y me tuve que comer esa experiencia de mierda, vas a coger eso en plan, no eres tú la chunga de los cojones que está cogiendo una experiencia real y me la está, me estás ridiculizando.
Sí, me la estás echando en cara.
Claro, en plan, evidentemente si me estás cuestionando la persona que soy, y además es que... O sea, es que me parece absurdo tener que justificarme, ¿sabes? En plan, me da vergüenza, pero es que me da rabia también. Entonces, eres como, no me podéis como tomar por una pija o por una imbécil porque no he vivido eso y no es justo que lo hagáis,
¿sabes? Y sobre todo por un error semántico, que sí. Es como huelga, manifestación.
Coño, y que nosotras somos personas autogestionadas. O sea,
es que ese es el tema.
Nosotras, a nosotras nos han hablado productoras para producirnos el podcast, para pagarnos un dinero, y nosotras decidimos no trabajar con empresas. Entonces, la gente debería también de entender eso, de que no estamos capitalizando las luchas sociales, todo lo contrario, perdemos dinero muchas veces por estar haciendo el podcast, porque evidentemente tenemos una cámara y una persona que monta el podcast.
Claro, obvio, no
y
sé,
les alguien, pagamos.
Claro, alguien tendrá que grabarlo, montarlo, editarlo.
Claro, y pues durante igual. Muchos meses, en plan, ahora es verdad pues, que ganamos dinero con los shows y tal, pero durante muchos meses hemos estado poniendo dinero nosotras y no recibiendo dinero a cambio.
Claro, a ver, esta tercera temporada, que bueno, lo habréis visto, que nosotros también hemos como contado, en plan de, pese a que todo esto parece una cosa impresionante, que lo es, porque lo ponemos de nuestro propio dinero, que en nuestro caso sí es una productora, ¿cómo es de difícil que alguien te venga y te apoye y entienda que nosotros estamos aquí sentadas, pero que hay gente que graba, hay gente que monta, que edita, porque obviamente no te lo puedes hacer tú todo sola. O sea, podrías, pero ¿por qué tenemos que nosotras estar justificándonos y un montón de gente no tiene que justificarse por lo que se gasta o se deja de gastar en hacer un podcast?
Claro.
Ya está, ¿no?
Eso lo digo.
No, pero si es que además, yo qué sé, pues es que se van a financiar las cosas que interesen también financiarlas, en plan, es que además...
Decimos hay un montón, muchas barbaridades
y que, nosotras. Pero que además hay un montón de programas que tienen ayudas públicas, por ejemplo, o que tienen, ¿sabes? En plan, ya ni siquiera de empresas privadas. Pero vamos, que evidentemente no van a financiar algo como tan queer, como en plan sabor a queer,
claro.
O algo tan, pues, es que no sé cómo me... No sé cómo
¿Cómo definiríais bimboficadas?
Yo pienso que es todos los miedos que los sectores reaccionarios de la población tienen en torno a la Agenda 2030 y la cultura woke. Pues coges todo eso, lo metes en una coctelera, lo tiras en una mesa y vomitas encima.
Sí.
Y te meas.
Un poco de vómito siempre viene bien.
Sí.
Y un poquito de pis también.
Sí, sí, sí.
Pero luego ¿cómo? Le pones un lazo.
Total, un lazo rosa.
Y hace una diadema bonita con
¿Y un cuando, poco de cuando pensasteis, ¿de dónde surgió hacer bimboficadas?
De mí.
Sí, ¿no? Lo propuso María.
Lo propuse yo.
Yo la verdad estaba muy reacia, pero porque soy castellana, entonces a mí me dices algo y yo digo no. Pero cualquier cosa. ¿Vamos al parque de atracciones? No, ¿cómo voy al
pero
parque?
Pero lo hace.
Lo hago,
claro, ¿no?
Sí, sí,
ya
sí.
Estoy en la agenda. A ver, es que lo hago todo el rato. Porque pongo en pegas, pero porque me he criado así. Es como el input que recibió todo el rato de mi familia. Mamá, me hacemos. No. Y yo lo está haciendo de mientras. Entonces, claro, yo pues he mamado de eso. Con lo cual es mi modus operandi en petit comité. Claro, la confianza da asco. Yo esto lo hago nada más que con mis amigas más íntimas.
Si no dices a todo que sí.
Sí, sí. Y sí. Luego ya pues que se coma el no otra de mi entorno cercano. No, a ver si voy a quedar como una bruja. No, en realidad es como una abuela enfadona.
Sí, y en privado es una abuela enfadona.
Sí,
enfadona.
Sí, pero bueno, entonces nada, y yo como entre todas las pegas, pues supimos imponernos a esos handicaps y arrancamos con los primeros episodios.
O sea, el nombre vino por ti también. ¿Se te ocurrió cómo fue el tema?
Yo creo que fue las dos. Sí, sí, ¿no? En plan, pues porque es una cosa como que siempre decíamos mucho, en plan de que yo era muy bimbo y de que ella también. Pero es que ella lo tiene como un poco más... Ella parece menos tonta que yo. Es que no sé si... Es que se ha tragado un diccionario.
Claro.
Habla muy bien y tiene como muy mucha presencia en sociedad. Yo soy como muy neurodivergente, entonces como que... Sí, yo creo que parezco bastante más tonta que ella. Es verdad.
Pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es.
Claro. A ver, a mí tampoco me parece en plan... Yo creo que algo como poderoso de nosotras es que nos da un poco igual parecer tonta. Creo que todo el mundo es tonto de alguna manera.
Todos somos tontísimas.
Y entonces creo que lo ridículo... Bueno, no ridículo porque lo puedo entender, pero como que me parece como más... No sé, más complicado estar todo el rato intentando fingir que lo sabes todo, ¿sabes? En plan, pues yo a veces estoy tontorrona y no pienso mucho y tampoco voy a disimularlo porque me parece un esfuerzo mental que no me apetece.
Claro.
Claro, un poco surge de ahí también el nombre, ¿no? De todo el movimiento bimbo, de esta reivindicación, del arquetipo de la rubia tonta, que en realidad es más lista de lo que parece, ¿no? Pero que juega sus cartas y hace el papel porque en realidad no hay nada más de lista que hacerse la tonta. Y nos ha ido muy bien gracias a eso. Y sobre todo de reivindicar que no tienes por qué demostrar que tienes un nivel discursivo alto o que manejas conceptos políticos complejos para que la gente te ponga en valor. Exacto. A mí la estupidez me parece algo profundamente valioso.
Y yo tiro, necesario. O sea, como que en mis discursos o la manera en la que hablo, tiro más como de, o sea, yo soy antropóloga en realidad, en plan, yo he tenido que
en
leer...
En plan, chicas, que soy lista, de verdad.
No, que... no, pero como que a lo mejor la manera en la que hablo no es la manera en la que hablaba en la universidad o la manera en la que yo escribo, ¿sabes? En plan, que... Pero yo tiro de que, y defiendo que creo que a mí me parece mucho más importante tener una buena práctica que tener un buen discurso.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes? Entonces, creo que tiro más de las experiencias que he vivido o de intentar hablar también de una forma que todo el mundo pueda entenderme que de intentar hacerme la lista.
Claro. ¿No creéis que también hay un salto ahí como en plan de generación? En plan que como a los millennials, y a mí me pasa mucho, que a veces tengo este conflicto de... Pues yo qué sé, cuando tratamos temas muy potentes aquí, pues yo qué sé, hemos hablado de inmigración, hemos hablado de un montón de cosas, es como, Dios mío, a ver si se van a pensar que soy tonto. O sea, a mí me pasa a lo mejor todo lo contrario, en plan de, ¿estaré preparado suficientemente o podré hablar de esto? ¿O me van a decir algo, voy a decir alguna cosa que no está bien? Entonces, como quizá a lo mejor las Z sois un poco más sueltas en esto o no, como que está más igual.
Yo creo que hay gente Z muy pedorra,
sí.
Porque piensa que, claro, hemos vivido... Y yo ahora ya soy menos pedorra. Es verdad que hace unos años era muy pedorra.
Era muy pedorra,
sí, sentaba a cátedra todo el rato. Yo me avergüenzo profundamente de esa faceta mía. También, claro, pues cuando eres una niña que vive en los márgenes, la única manera de destacar que tienes es siendo la más lista. Pero, claro, es muy fácil ser la más lista... En un instituto, por ejemplo. Luego ya si te vas haciendo la lista con temas de los que no conoces tanto. Pero bueno, tampoco voy a tirarme por tierra. Yo creo que...
¿Y no creéis que también hay un poco una diferencia entre, por ejemplo, en la generación Z, obviamente, por ejemplo, entre las chicas y maricas y los tíos? O sea, porque es verdad que yo creo que el otro día, además creo que lo hablaba con... No, ayer lo hablaba con unos amigos de que hay muchas mujeres, por ejemplo, más adultas, que tienen una problemática que es que si eres heterosexual y quieres estar en una relación con un hombre, es más complicado porque las tías han evolucionado muchísimo más y los hombres han involucionado bastante. Entonces, como que llega una edad, decían, no sé, esto no sé dónde lo sacaron, como que llega una edad que si una tía no estaba con un tío, era muy complicado que estuviera porque es que está a otro nivel. Entonces es como, ¿no creéis que esto también pasa en los Z, de que las tías y los maricas o estamos como más en otra cosa mientras que los tíos están yendo al rollo criptos, rollo generar, rollo riqueza, valor, no sé qué y tal?
Creo que depende, porque obvio, claro. Es verdad que hay como mucha gente heterosexual que es súper buena onda y...
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que tenemos un entorno muy, muy bueno. Guay, o sea, sí. Nosotras vivimos en una burbuja, literal, en plan, la burbuja no la hemos construido nosotras con nuestras amigas, pero tenemos una muy, 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 muy burbuja, en plan, yo no tengo relación con heteros, criptobros.
No yo me lío con uno.
Sí, oh, pero sí. No era un criptobro, era majo, tía. En plan, invertía en criptomonedas, sí. Pero era majo.
Era majo,
era
sí.
Era un buen chico.
Era un buen chico, desde luego. Pero bueno, también basta con salir a la calle, porque yo a veces voy paseando... Y ya ves tú que, o sea, en 2021 iba aún más drástica, porque me vestía como una abuela.
Sí, ella era rara.
Y sin maquillar, iba rarísima. Yo no sé, o sea, debían pensar, pero ¿qué hace este niño con tetas paseando vestido como una señora de 80
tetas.
Años? Da igual. Yo ahora tengo. Entonces, en mi línea cronológica se ha cambiado todo, ¿vale? Así funciona mi mente.
Igualmente tengo que decir que creo que las chicas hetero... Bueno, las chicas hetero... Es que no lo sé, es que yo estoy muy confusa porque yo no sé si TikTok...
Yo ahora mismo que hice la pregunta me estoy confundiendo también, estoy bastante confuso.
Es que no sé si TikTok puede servir como de referencia para como hacer trabajo de campo y claro. Como observación participante y todo eso, pero... O sea, yo veo a gente muy gilipollas.
Sinceramente, sí.
O sea, rollo como lo de Naim Darrechi, que es un puto maltratador, un cerdo asqueroso, como la peor persona del mundo, y la gente defendiéndole. ¡Defendiéndole! En plan, amor, tienes cuatro ex, en plan, que ya no hace falta ni que sean cuatro ex, es que se ve a primera, o sea, se ve a primera vista que ese sí. Tío es gilipollas.
Sí, sí.
En plan, tienes
dos
a cuatro chicas...
minutos de conversación, no necesitas más.
Amor, o sea, ya la vibe, ¿sabes? En plan, y están diciendo que las han maltratado, ¿qué tal? Y estás defendiendo tú a ese tío. Pero vamos a ver, y muchísima gente esto.
Claro.
O sea, ellas sufren acoso cibernético, en plan... Es que, y además pasa constantemente ahora con lo de Gemita, con Auronplay. Lo de.
¿Masi?
Miare, por ejemplo, con. Sí, lo de Masi. Lo de Miare con Dallas, que bueno, eso ya es de hace un montón de tiempo. Sí. Lo de Masi ahora, que todo el mundo como que la está. Como que ahora le da vergüenza ajena a todo el mundo cuando antes la adoraban, cuando estaba con el otro tío. En plan, como que. Veo que internet es totalmente misógino. Uh-huh. O sea, como las masas, ¿sabes?
Bueno, es como que les encanta endiosar una figura para luego empujarla al vacío. Siento que funciona un poco así. ¿Sabes? Como que es una relación tan parasocial...
Una figura no, una mujer.
Evidentemente.
¿Sabes? Y como sí. Que solo le da valor cuando está con un hombre que ellos admiran y que la está validando. Entonces, como él la valida, nosotros también, ¿sabes? Uh-huh. Pero en realidad esta tía pues nos la pela. A mí eso me da muchísima rabia, la verdad.
Hay como una regresión muy grande, siento. También porque, a ver, es una respuesta lógica, ¿no? Bueno, más que sí, comprensible. O sea, no la defiendo, pero puedo entender que si ha habido una progresión tan grande en cuestión de derechos sociales en los últimos años, ¿no? Que se ha hablado tanto del feminismo, de lo LGBT, todo este tema de la inclusión forzada, ¿no? Se ha visto como un claro interés también de las marcas y de las plataformas digitales en contar historias más diversas. Por bondad e interés genuino o por los dineros, por lo que sea. Pero claro, yo creo que eso ha producido que las personas... que pertenecen a la norma de una manera excesiva, sientan una amenaza, ¿no? Sientan que de alguna manera van a perder sus privilegios y además pues todos los medios de comunicación generalistas están montando una narrativa, difundiendo un relato perverso, ¿no? Que sitúa pues a las disidencias como el enemigo número uno. Uh-huh. Y ha habido también un enaltecimiento de la categoría español como identidad.
Claro.
Que siempre se habla de las políticas identitarias y de los pronombres y las queer y las mariquitas, pero ser español es una identidad totalmente construida también, porque ya me dirás tú qué significa, nada, es una categoría paraguas para abarcar al mayor número de gente posible y que tú puedas señalar a un enemigo. Uh-huh. Que atenta contra ti como español.
Efectivamente.
Y defender Españita. Y además uh-huh. Lo presentan como algo revolucionario, que eso es una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? De toda esta juventud ultraderechista, disfrazada de Raúl Alejandro, que paseas por la calle y te miran con cara de vómito o te pasan por delante y empiezan a reírse, ¿no? Como si fuera el patio de un colegio, con un bullying absurdo que yo digo, pero ¿a qué estáis jugando, no? Y lo ven así, como que son revolucionarios, que están defendiendo la integridad de su país y luchando contra estos inmigrantes que vienen a hacernos un reemplazo cultural y étnico, ¿no? Y estas feministas que quieren castrar a los hombres y las transexuales que van a hormonar a mi hija y todo el mundo va a ser un basilisco hermafrodita. Y parece una bobada, como lo estoy diciendo, pero o sea, si leyerais las barbaridades que nos cuentan a nosotras, en plan, o sea, es que verdaderamente piensan eso. Y si no lo piensan, son muy conscientes de lo que puede generar ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y pues evidentemente esto es una batalla cultural. Obvio. Y es la guerra de los tiempos que corren.
Y no creéis, porque yo sí que he visto algún vídeo, de hecho posteé un vídeo de una gente en TikTok que era muy divertido, que le da un poco la vuelta a la idea de decir, sí, sí, tener miedo porque es que está pasando. O sea, estamos cambiando las cosas y estamos poniendo en peligro vuestra idea de lo que supuestamente es normal, natural o lo que se supone que tiene que ser, ¿no?
Es que a mí suavizar las cosas me da mucha pereza. Yo soy una persona que como que dice las cosas en plan, como que no me complico mucho, ¿sabes?
Sintetiza.
Sintetizo mucho. Entonces, como que a mí me da mucho, mucho palo como suavizarlo todo para no asustar al otro. En plan, uh-huh, amor, no eres un gato de 2 meses que te has encontrado en la basura. Eres un tío, ¿sabes? En plan, no tengo que ir así con cuidado para que no te sientas ofendido y no te sientas mal y tal. Y es que muchísima gente, en plan, sobre todo como gente mayor, yo creo, como de la generación de mi madre, es como, bueno, es que claro, es que ahora parece que ellos tal, no sé qué. Pues claro, pues sí, claro. Mamá, en plan, es que igual que tú has tenido 1000 problemas con hombres y nunca nadie te ha defendido, pues tía, siéntete orgullosa de que ahora hay gente que se está alzando y que está defendiendo lo que a ti te hubiese también beneficiado, ¿sabes? En plan, tus derechos.
Uh-huh. ¿Y ahí no creéis que lo que decíais antes de esa burbuja de amigas y de amistad es como un lugar, un refugio y un oasis como para intentar sobrevivir a esa mierda?
En cierta manera, pero también creo que a base de burbujitas también vamos consiguiendo cosas, porque yo pienso en cuando nos juntamos las 14 travestis, que hay más travestis que personas en nuestro grupo de amigas,
sí, sí,
y nos vamos a tomar un café, yo siento como que, claro, debe generar un impacto en la gente como... Sí. ¿Sabes? O sea, no digo que la gente, porque pues, hay modernas, ¿no? Claro. En el centro de Madrid, pero...
Que es activismo,
básicamente. Sí, que nosotras pensamos que es algo como... O sea, yo veo, pues esta tiene TDA, no sé qué, y es trans, y la otra es no binaria, y tiene las orejas de elfo y la lengua bífida, y 70 piercings en la cara. Y yo digo, claro, mis amigas, pero es que tú no sacas de paseo. Y por eso también me da como rabia, ¿no? Como en plan, pero ni que fuera algo nuevo. Y simplemente como las caras de sorpresa, las miradas como de desconfianza, como un poco el shock.
Es muy contracultural, en plan, a mí me parece que es una contracultura literal, o sea, como que... Lo primero porque nos identifican los demás y lo segundo porque nos identificamos entre nosotras y nos entendemos entre nosotras. O sea, nos llevamos mucho mejor o nos podemos entender mucho mejor a una persona pues, que de repente a lo mejor estamos trabajando lo que sea y vemos a una de las nuestras y nos llevamos súper bien con ella, en plan, o es un matching instantáneo, ¿sabes? Y luego que literalmente como que se están creando comunidades de personas LGBT que están viviendo juntas, en plan, o sea, ya no solo te digo pues por compartir piso por obligación, sino, por ejemplo, mi amigo Lomo ha montado un pueblo ocupa en Barcelona, en plan, literalmente, o sea, están viviendo ahí como 30 trans, te lo juro, se han ocupado un pueblo que estaba casi deshabitado, en plan, había como 11 personas viviendo en ese pueblo, y han ido ahí no sé cuántas trans, en plan, un montonazo, han ocupado varias casas y están ahí con su huerto, con sus placas solares, con sus fiestas, porque son pues DJ y tal, no sé qué, en plan, como todas artistas, también hay putas, y entonces es como que todas ayudan entre ellas y eso, claro, es una comunidad y una red de apoyo y una lucha contra todo lo que está establecido, increíble.
Y sobre todo también como una forma de cuidar tu futuro, ¿no? De decir, no me tengo que ver abocada a estar o a replicar cualquier tipo de estructura romántico familiar que me obligue a estar vinculada con otra persona de una forma en la que no quiero estar, ¿no? Sino como, claro, un poco más de libertad y de estar con amigas y como de entender que el amor va mucho más allá de una pareja romántica.
Sí, y que además es una cosa como que no excluye a nadie. O sea, vino, por ejemplo, una mujer con su hija y dijo, oye, ¿y en este pueblo cómo se puede vivir, tal, no sé qué? Y le dijeron, pues vente de ocupa, nosotras te ayudamos, ¿sabes? En plan, como que no necesitan que sean una de los... de las suyas, ¿sabes? O, por ejemplo, también... o sea, yo conocí a Lomo Porque yo tenía una situación difícil en casa, en plan tenía una persona drogodependiente viviendo conmigo y hubo muchos conflictos y yo era menor y en ese momento Lomo me acogió en la casa donde estaba viviendo sin yo tener que pagar nada de dinero, ¿sabes? Y eso también ha pasado más adelante de un amigo nuestro que es migrante, que es una persona racializada y que con 17 años su madre le estaba maltratando, tenía una situación súper difícil en casa. Y le acogimos nosotros en Barcelona cuando estábamos viviendo ahí.
Claro.
Entonces es como una red todo el rato de apoyo increíble para las personas desplazadas. Y real, porque no tienes que pasar por ninguna institución, por burocracia, por manos del Estado. En plan, es simplemente gente ayudando a otra gente y ya está. Es bilateral.
Claro, es que cuando hablamos de las amigas parece que es como merendar, tomar algo, irse de compras, pero realmente nosotras si hablamos de nuestras amigas es en ese sentido, en plan, o sea, como...
Sí, que es algo como que trasciende hacia familia casi, ¿no?
Exacto, en plan, sí. Si te tengo que dejar dinero te lo dejo, si te quedas sin casa te vienes a la nueva, ¿sabes? Como una red de cuidados de verdad.
Es comunidad, o sea, a mí me parece como que la palabra es totalmente comunidad, en plan, puede ser que haya como... jerarquías, pero yo es que lo veo muy, muy, muy bilateral lo que he dicho. Ahora, por ejemplo, en plan, a mí muchas veces me han dado dinero, yo no se lo he devuelto, y ahora, por ejemplo, yo les doy dinero y ellos tampoco me lo devuelven, y es como ese rollo de...
Sin la deuda.
Si yo tengo, tú tienes. Si tú tienes, yo tengo. ¿Sabes? En plan, sin pensar en que tenga que volver hacia mí o lo que sea, ¿sabes?
Claro. Y eso es lo verdaderamente revolucionario, ¿no? O sea, que entender que en lo pequeño o en estas burbujas, si vas haciendo eso, eso se va extendiendo de alguna forma
o
de otra, ¿sabes? Que no hace falta como hacer el gran cambio de va a caer el Estado y va a caer las estructuras de todo este sistema, ¿no? Yo creo que eso sí que está pasando como por debajo, ¿no? Como que hay mucha gente que piensa que todo está igual, pero yo creo que hay muchas cosas que están pasando por debajo y que se van sumando unas a otras y que realmente van enfocadas a este,
es
a
que
este cambio.
Ahí yo veo el punto de la responsabilidad y de la práctica que te decía, que toda la gente está de Twitter, tiene una discursividad de la hostia, digamos, ¿no? Y saben perfectamente la diferencia entre huelga y manifestación, pero luego las que estamos creando comunidad, las que estamos juntas y las que estamos a lo mejor luchando de otras formas alternativas a lo que ellos llaman pues socialdemocracia, porque nos llaman socialdemócratas y todo eso, pues somos nosotras, ¿no?
Claro.
Entonces, es súper curioso porque quienes estáis llorando por Twitter sois vosotros, pero quienes estamos día a día intentando, o nosotras o más nuestras amigas, crear comunidad y... crear redes y crear como...
Sí, que mucho bla, 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 pero que luego dónde está en plan la acción real y de cómo lo hacemos esto. Muy
hay
bonito.
Que tocar hierba, claro. En plan, es que no puedes estar encerrado en tus ideas y decir, buah, pues es que así no vamos a ningún lado, es que los trans, es que no vamos a derrocar el Estado, no sé qué. Amor, ¿qué dices de derrocar el Estado? Si eres, estás todo el día en Twitter, en plan, vete a salir con tus amigas y múdate con 30 trans, ya está, ¿sabes?
Punto.
Punto.
Claro,
¿cómo os conocisteis? ¿Os acordáis del día que os conocisteis?
Por supuesto,
sí.
En el instituto.
Yo es que tengo muy mala memoria.
Y llegué nueva porque me había cambiado, entonces yo cursé toda la ESO en un centro y luego me fui a una de Palma que daban en la modalidad de artes escénicas. Con lo cual yo ya llegué con una diadema de princesita, una mochila del Disney, como con todas las princesas Disney, unos pantalones chulísimos con un estampado del emoji de pintarse las uñas en WhatsApp. Como yo, la combi completa, ¿sabes? Dispuesta a ser Sharpay Evans entrando en High School Musical 3. Mi fantasía así ha hecho la performance, ya tenía el discurso que le iba a decir a las profesoras, todo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, yo llego de las primeras y veo a una muñeca sentada con un bolso transparente, pero minúsculo. Claro, yo llevaba la mochila, todo, el archivador,
claro,
con los bolígrafos,
los
libros, todo. Y ella, un bolsito transparente con un boli y un tampón.
Claro.
Lo estrictamente necesario.
Lo estrictamente necesario.
Y yo dije, es la mía.
Sí, sí, sí. Lo fuerte que no repetí curso. Plan, o sea, yo era terrible. Yo no iba a clase, yo iba a tercera hora siempre. Plan, yo suspendía todo, pero nunca me saqué bachiller, me saqué todo, no sé.
Heavy.
Fue heavy.
Yo no daba un duro, ¿eh?
Ya, yo tampoco.
De hecho, me generaba ansiedad porque dije, ay, Voy a tener que ir a ver a María, un curso inferior, qué mal rollo, ¿no? Yo quería estar como todas juntas
claro,
en clase.
Claro, no queríamos dejar de estar juntas
claro,
en clase.
Claro.
Pero nada, la jabata ahí.
Y, o sea, ¿cuántos años teníais?
Ella 15 y yo 16.
Vale. Y desde entonces, ¿cómo habéis ido, o sea, cómo habéis cambiado? O sea, ¿cómo erais antes y cómo sois ahora?
Pues un montón, porque ella era un maricón y yo era una chica hetero y sí. Ahora soy lesbiana y ella es trans. ¿Sabes? O sea, imagínate el glow up de las
el
dos.
Gran cambio.
Claro, ahora este yo soy una chica cambio. Hetero y ella es homosexual.
Claro.
Os habéis intercambiado los papeles.
Total.
Qué sí, guay. ¿Y qué tal? Os ha sentado muy bien. Yo os veo muy bien.
Sí, a mí me ha venido muy bien conocer a María porque, claro, yo tenía una perspectiva del mundo un poco anclada en Mean Girls. Uh-huh. ¿Sabes? También era como mi mecanismo de autodefensa. Claro. Entonces no voy a decir que era una mala persona porque no creo que fuera una mala persona. Pero era como pues lo que es un mariquita, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza así como es un poco brujita, no sé qué y tal. Con unas opiniones un poco individualistas,
claro.
Diría. Claro. ¿Sabes? Como de rollo, pues si me ligo a un chico con novia, me da igual. Como ese rollo, ¿sabes? No os penséis que defendía el libre mercado ni nada así.
Y tampoco se llegaba a liar con un chico con novia, claro, porque no tenía bueno, oportunidad, porque si no...
No tenía oportunidad, vamos, si llego a tener tetas y coño...
Pa'lante.
No, o sea, estaba ahora mismo de recursos humanos en una empresa.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Y con casada,
o sea,
en plan...
O sea, lo que se hubiera perdido España, tía.
Hubiera performado lo más grande. Sí, luego siento que ya me hubiera divorciado y habría empezado como a salir con una Butch. Sí. Y a montar en moto. Una Harley Heavy. Y, pero
que,
bueno.
Fíjate que justo hoy veía en Instagram un reel de Ian McKellen, el actor este del juego, uh-huh. El Señor de los Anillos, y decía que él ha trabajado mucho con muchos directores, le preguntaban que se llevaba bien con gente, y dice, he tenido muchos problemas con muchos directores gays. Un poco al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Pero, sin embargo, como que he entendido que muchos de estas personas que eran más mayores que él, y ya él es mayor, tenían unas vidas bastante jodidas y que su forma de moverse por el mundo a veces era un poco agresiva, chunga, total. Un poco mal rollera. Y él decía, claro, y luego a lo mejor pues descubría, pues a este tío a lo mejor le metieron en la cárcel o le detuvieron por ser homosexual. Entonces que era una forma como de defenderse de un mundo que había sido súper hostil, ¿no? En plan sí. De, no lo justifico, pero lo entiendo. Entiendo de dónde puede venir ese... Pues ese dolor, esa forma de tratar a la
gente.
Es
que justo hablábamos ella y yo de eso en el capítulo que hemos sacado hoy, que es de que, pues, o sea, es que decíamos algo también muy hardcore, pero decíamos que si viene pues, una persona en situación de calle y nos escupe la cara, pues yo diría, bueno. ¿Sabes? En plan, como que creo que a veces...
Lo comprendemos.
Lo comprendemos. Como que a veces creo que, o sea, no lo vamos a justificar, ¿sabes? En plan, probablemente diga, me claro. Cago en tu puta madre. Exacto. Y insulte. Pero lo entiendo.
Le pego una paliza y continúe no. Con mi día a día.
No, pero lo entendería,
sí,
diría.
Claro, sí.
Es verdad, tienes razón.
Pero falta mucho eso ahora, ¿no? Como que
sí.
No sostenemos la agresividad de la gente porque no nos paramos a pensar, bueno, es que a lo mejor no estoy siendo consciente de las circunstancias de esta persona.
A ver, hay que saber cómo también...
Leer la situación.
Y limitar también las cosas. En plan, yo, por ejemplo, pues no voy a aguantar según qué comportamientos ni de según quién. Pero es verdad que creo que a veces negar como negarle la violencia a gente como oprimida uh-huh. Es negar también como... Invisibilizar también como todo lo que han pasado, ¿sabes? En plan, como juzgarles por eso es como no ver todo lo que hay detrás. Uh-huh. Y creo que es importante que alcen la voz y que se enfaden porque entonces nos podremos prestar atención y podremos a lo mejor fijar la vista en todos los problemas estructurales que han provocado esa violencia.
Exacto. Y aquí hablamos mucho también de eso, ¿no? O de cómo, por ejemplo, a las mujeres no se os permite habitar el espacio o el arquetipo un poco más de la agresividad o de lo guerrero y tal, porque es como que, bueno, os pasa a vosotras, ¿no? Lo estabais diciendo antes, en plan de os ponen en problemas en el momento en el que sois directas o decís las cosas a la cara, ¿no?
Bueno, es que los hombres el carácter es una cosa que las mujeres se llama mal carácter. Entonces, simplemente, pues, tener una determinación, decir las cosas con entereza, a lo mejor, pues, expresarte de una manera que no es agradable, pues ya es un poco una cruz.
Sí.
Que te ponen.
A mí siempre me lo han dicho en plan, o sea, como que a lo mejor estaba este verano haciendo como un curso de teatro porque estoy estudiando interpretación y como que había un chico que me decía, es que siempre hablas conmigo a la defensiva. Y le digo, ¿por qué eres un hombre? Le digo a mi compañera, ¿tú crees que yo te hablo a la defensiva? Y me dice, no. Y le digo, pues ya está. Le digo, no voy a tratarte de una manera distinta, gánatelo, gánate mi confianza. O sea, yo es normal que tenga una inseguridad hacia ti uh-huh. y que no me sienta del todo cómoda porque no sé por dónde me vas a salir.
Exacto.
Entonces,
sí, que no hablas solo de ti, no hablas solo de ti, sino habla de un montón de circunstancias alrededor tuyas.
Claro,
¿no?
Claro, en plan, ve eso, no te quejes, ¿sabes? En plan, no te hagas la víctima tú también, pero que... Igualmente, que tampoco es que yo tenga un comportamiento agresivo hacia los hombres, sino que no voy a ser todo lo simpática que soy con una mujer.
Claro.
Y no voy a estar todo lo cómoda que estoy con una mujer. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ese contraste te choca, pero no voy a ser un caramelito contigo porque no me sale.
También la gente siempre mira como las consecuencias y no piensa en las causas, ¿no? Y siento que eso forma parte también de este juicio a la violencia o a una actitud más hostil o a un comportamiento más hermético. Pasa mucho también ahora que hablábamos de las burbujas y de cómo uh-huh. pues todas estas disidencias se juntan, se unen para hacer comunidad y tejer una red de apoyos. Y desde fuera, desde la norma, se nos tacha de sectarias, ¿no? Uh-huh. Y de recluirnos. Se habla mucho de guetos, ha pasado también siempre pues, con la población migrante, sí. con la comunidad gitana...
Es una consecuencia de la segregación.
Claro.
O sea,
entonces es como evidente. Que estás viendo eso y te sientes afligido tú como persona, pero no te paras a pensar por qué esas personas prefieren relacionarse entre sí y establecen como unos límites cuando se trata de abordar una relación social contigo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ves simplemente lo superficial, pero no piensas en lo profundo que hay detrás, ¿no? En de por qué está sucediendo eso de esa manera, por qué esta persona tiende a lo mejor a generalizar, ¿no? Si tú no encajas en ese arquetipo de hombre detestable que le ha hecho daño a una mujer, pero siempre se enfoca desde una perspectiva individual y de negar la rotunda, sobre todo con el tema de la violencia machista, ¿no? También salió hace nada a debate lo de que los hombres son potenciales violadores.
Sí.
Y era como que había un miedo a reconocer esas violencias, ¿no?
Exacto.
Y a entender ese enfado, era como no, yo jamás, pues tú jamás ahora. Pero es que a lo mejor lo puedes hacer.
O a lo mejor sí lo has hecho. En
o a lo
plan...
mejor sí lo has hecho y no has sido consciente sí. o has violentado de una forma que no has tenido, pues eso, conciencia, ¿no? De hecho, aquí cuando hicimos el programa de antigitanismo, Guru explicaba una cosa súper chula que llamaba opacidad frente al payo, ¿no? Que hablaba precisamente de eso, ¿no? Y cómo esa opacidad frente a mis potenciales agresores se convierte en mi forma de resistir. Porque si yo no comparto contigo determinada información, no te estoy dando el poder de que tú puedas hacerme daño.
Claro.
Pero claro, la otra persona lo ve como no te quieres integrar, esto es un gueto, esto no quieres pasar, no sé qué.
Ya. Joder, qué guay eso. En plan, es que pasa así totalmente. O sea, yo creo que mi madre también como que me echa la bronca a veces. En plan, bueno, ahora ya no tanto, pero me echaba la bronca. En plan, María, ¿por qué no tienes ningún amigo hetero? Y en plan, pues porque no me da la gana, ¿sabes? En plan, porque por primera vez en mi vida soy feliz, estoy a gusto conmigo misma y estoy a gusto con mi entorno. Déjame en paz, ¿sabes?
Es tan fuerte. Ya, también siento que siempre se habla de integración.
Pero desde un lado, ¿no?
Precisamente sí. como con las personas que viven en claro, los márgenes. Exacto. Y es como, ¿me puedes explicar tú desde la norma qué haces para integrarte?
Exacto.
O sea, ¿por qué de modificar yo mi comportamiento para encajarlo en tus estándares?
Total.
¿No? Que no ponen en jaque ninguna cuestión social, no ponen en duda el orden establecido, ¿sabes? Eres lo más normativo y básico que hay. ¿Por qué de adaptarme yo a eso para no molestarte en vez de entender tú mismo? Molestia hacia lo que representas.
Y cambiar tú.
Es que
¿no?
se descolocan mucho cuando, por ejemplo, estamos como con algún tío así estúpido y como por obligación, evidentemente, y como que dicen un chiste que a su colega le hubiese flipado y de repente lo dice delante nuestra y nos quedamos así. Y claro, él se siente ofendido. Él siente que eso es un insulto y que estamos mal de la cabeza. En plan,
estamos
es como, no puedes pensar que simplemente...
En plan, no me estoy siguiendo el rollo, tía.
Claro, o sea, pues rompe tu máscara o rompe, en plan, o yo qué sé, pues entiende también nuestros códigos. O sea, es que no vamos a adaptarnos a ti si estás tú con nosotras. En plan, no me voy a poner en plan, hey,
Es como, ¿qué pasa con que estés incómodo, no? O sea, que de repente alguien también, porque entre en otro código, en otra movida en la que a lo mejor su jerarquía cambia, ¿no? Es decir, en un lugar en el que está con sus colegas, de repente se siente como ahí en lo más alto,
sí,
y de repente entra en otro lugar y se siente como que está en otra posición. ¿Qué te pasa a ti con estar incómodo? Puedes estar incómodo, no pasa nada. Puedes preguntar, sí, puedes decir, oye, he dicho algo que no, te ha molestado, o tiene gracia, o pues hoy no estoy muy gracioso. Yo qué sé, no sé.
La norma odia el conflicto porque nunca se ha visto la necesidad de enfrentarse a él. Está. Simplemente va por la vida imponiendo, pues eso, sus estándares, su modus operandi, y despachando a la gente que no encaja en ellos. O sea, al final, todas las disidentas ocupamos un lugar provisional en el mundo, hasta que molestemos lo suficiente como para dejarnos de lado, hasta que hablemos más de lo debido y entonces nos tachen de irreverentes, de monstruas, de pérfidas, de lobbies sectarios, o hasta que le dé la gana a la otra persona posicionarse en nuestra contra. Y eso es así, entonces a mí me da mucha rabia, porque el conflicto precisamente es necesario, ¿sabes? En plan, joder, o sea, evidentemente hay choques,
claro,
pero es que debería sacar conclusiones a raíz de eso, ¿no? Igual que nosotras nos vemos obligadas a sacar conclusiones desde que empezamos a tener uso de razón, ¿sabes? Ya en el colegio. O sea,
sí.
Hombre, pero pues sacamos esas conclusiones porque nos sentimos incómodas. Entonces, esa incomodidad tiene que cambiar de lado también, ¿sabes? En plan, yo no me voy a adaptar a ti, no me voy a seguir adaptando a los demás como he hecho toda la puta vida en el colegio y todo el rato que ha ido moldeando absolutamente mi personalidad. Y yo estoy en un momento en el que prefiero reconectar con mis necesidades y con cómo yo soy realmente, en plan dejar un poco de hacer masking. Entonces, yo siempre lo digo, yo siempre hago sentir incómoda a la gente, pero porque es mi personalidad. Entonces, si yo he estado sintiéndome incómoda toda mi vida con los demás, pues empieza tú también a sentirte incómodo y a replantearte las cosas que yo me replanteé con 6 años.
Periodo.
Y entre hablando de conflictos, ¿entre vosotros habéis tenido algún conflicto alguna vez? ¿Os habéis separado? ¿Os habéis distanciado? ¿Habéis tenido alguna movida?
No.
¿Nunca?
Una vez al principio nos enfadamos, sí, yo le dije que no la quería volver a ver nunca más y que era una pesada.
Es que yo era muy dependiente emocionalmente. Tenía muy mal. En mi casa tenía muchos problemas, entonces cuando me hacía como una mejor amiga o cuando me enamoraba de alguien o lo que sea, era como la persona más
importante
dependiente
de su vida.
Sí, era mi persona favorita.
Te volvías un poco exigente ahí también, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que había otra bruja por ahí que me decía, pues esto es una pesada, ¿eh? No sé qué, te estás robando. Sí. Entonces yo dije, pues tendrás razón. Por eso que te digo de que tenía como una cosa muy individual, pero luego no nos hemos vuelto a pelear.
Nunca más.
No.
Solo como a los 2 meses de conocernos y nos duró 10 minutos. O sea,
sí,
en plan,
nos reconciliamos enseguida. Nos chillamos mucho, nos hablamos fatal,
sí,
pero es que me parece una cosa muy saludable.
Yo creo que eso hace que no nos peleemos.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque todo el rato nos lo decimos
lo
todo.
Lo voy soltando.
Digo, claro, tía, eres gilipollas, claro, y no sé qué, no sé cuánto.
O me coge un top y no me lo devuelve hasta dentro de 3 meses y encima yo lo veo en su casa. Pues claramente te voy a decir, María, eres una puta de mierda, ¿qué coño haces con este top que no me lo has dicho? Eres imbécil, te mato.
Sí.
Y ya está. Y luego,
y
pues,
está.
Me encanta tu cara, en plan, me has pillado.
Y luego nos vemos un anime,
no,
y punto.
Es verdad, es que pasa todo el rato lo de la ropa, en plan, tengo muchísima ropa suya.
Un montón.
Pero ella me lo hacía antes, cuando ella empezaba como a jugar un poco con la vestimenta y tal, como que me robaba toda la puta ropa.
Claro,
y se ponía mis tacones.
Armario, no.
Se ponía mis tacones de la talla 39, que ya tiene la 40, 41.
41.
Y se le quedaban, en plan, los dedos así, se le caían las uñas y todo.
Pero bueno, claro, ahora que tengo archivo yo.
Aprovecho.
Ahora aprovechas
a defender
tú
mi propiedad.
Exacto.
Privada.
Esto es mío, no lo toques, hija de puta.
No,
es que yo pienso que lo. O sea, es que yo, a mí me da igual si me roban la ropa. En plan, como que.
Sí.
No tengo. Es que tengo.
Es una batalla constante para hacerla entender que no tenemos el mismo esquema de valores y que
sí,
eso está bien.
Claro. En plan, es que a mí me da exactamente igual.
Sí, pero bueno, luego yo también soy tremenda, ¿eh? En plan, la dejo tirada el día de su cumpleaños por irme con un tío.
Cosas así. Pero nunca me enfado
no,
yo.
Es que no nos enfadamos.
Es que, no, porque, es que somos dos personas también que por lo general no se suelen enfadar, ¿sabes? En plan, como
no,
con el resto de personas tampoco. Entonces, pero porque.
Y que lo hablamos mucho, pues. Sí. Es una hija de puta, ¿por qué me hiciste esto? Es
sí,
lo peor que me has hecho nunca. Y yo digo, María, tienes razón.
Y ya está. Es que es muy sencillo, siguiente no hay conflicto tema. Porque tampoco hay una persona que diga buah y la otra lo niegue. Es que lo aceptamos todo. Es verdad.
Aceptáis todas las mierdas que hacéis, ¿no?
Sí.
Porque de hecho es curioso que hay un montón como de movidas alrededor del universo de, pues eso, los conflictos románticos, el amor, me quiere, no me quiere, lo dejamos, no sé qué, no sé cuántos, pero sin embargo como de la amistad, como que no hay tanto sobre esto, ¿no? Se habla mucho del amor, pero luego se habla poco de la amistad, ¿no?
Yo es que creo que no jerarquizo mis relaciones en plan, o sea, lo creo de verdad, en plan, creo que mi novia Bruna, que uh-huh. le encanta este programa además.
Un besito.
Está como a la misma altura que Samantha. O sea, como que las tengo en el mismo nivel. Entonces, creo que los conflictos que pueda tener con ella, pues, a ver, pueden ser distintos, evidentemente, pues porque tengo un tipo de relación, a lo mejor dinámicas distintas, pero como que siempre los trato como de la misma forma que los trato con ella. ¿Sabes? Mm. En plan, siendo como totalmente transparente, siendo como totalmente... O sea, creo que la veo como una amiga, aunque sea mi pareja también, y como que la trato como a una amiga también. Entonces... No sé, como que los conflictos de amistad... Es que yo creo que ha habido como muchos problemas también como de que la gente, como que las amistades las jerarquizan tanto como hacia abajo, uh-huh. las ven tanto como de tan poco valor. O sea, a mí siempre me ha pasado como que yo quería a la gente muchísimo más de lo que me querían a mí. En plan, no solamente como relaciones románticas, sino como de amistad. En plan, como de que para mí es fuerte estar con una persona cada día durante meses y dormir en su casa y conocer a sus padres. Y, o sea, para mí se crea una hermandad...
Sí.
Y una relación como que para mí como que traspasa el ahora ya no te vuelvo a ver, sino que a mí me es muy difícil desprenderme de la gente con la que tengo ese tipo de vínculo. Y creo que a la gente le es muy fácil como ver las amistades de manera como más volátil, en plan como más, pues van viniendo, se van yendo. Claro, en
y
plan...
Ahí no, y ahí crees que a lo mejor hay como una diferencia o que la gente a veces establece una diferencia entre amistad y relación romántica.
Totalmente.
Que de repente como... románticamente eres capaz de aguantar lo que sea o no sé qué, por estar con alguien, por esta idea de no estar solo. Y sin embargo, amistades, puedes como moverlas, cambiarlas.
Es sí. como que la amistad no tiene un valor calculable en este sistema, ¿sabes? En cambio, siento que una relación monogámica te aporta pues un estatus, ¿no? Como...
Sí, como capital social, en
sí,
plan como...
exacto.
Un cierto poder, yo creo. A ver, es verdad que si tienes muchos amigos y son amigos a lo mejor que tienen como contactos y eso sea el capital social, en sí, plan, claro. Las amistades también lo alimenta. Pero sí que creo que como que se valora
una
más...
la narrativa de la vida como de, pues está centradita, tiene su pareja...
Exacto. Sus hijos, su ¿sabes? Casa...
Como sí. que también hay una cosa ahí de la propiedad privada, de la familia nuclear tradicional, sí. monogámica, de perpetuar la estirpe, ¿no? La herencia genética sí. también. Siento que es como el pozo de todo eso que venimos de años atrás... pero con las fórmulas de las que disponemos ahora, porque la verdad es que, honestamente, creo que muy poca gente se podría permitir formar una familia.
Ese es el tema, ¿no? Como trascender la idea de familia tradicional. Aquí hicimos el programa con Ira sobre abolir la familia y precisamente hablaba de esto como cuando tú tienes... O ella ponía el ejemplo, que no sé si lo hablé con alguien y decía, pues no estoy de acuerdo, de cuando tú tienes una amiga... y esa amiga tiene otras amigas, no te es algo problemático, ¿no? Sin embargo, cuando de repente tu pareja va con otra persona o tiene a alguien que pueda gustarle, de repente eso que te genera mucho más conflicto.
Yeah.
Y como que la amistad quizá a veces es más un concepto más limpio desde el que abordar la familia, ¿no? Puede ser.
Incluso hay gente, yo creo que sobre todo como la gente como más monógama y eso, que traslada como esos celos
a las amistades,
como esta es mi mejor amiga y ¿sabes? En plan, como hay muchos TikToks de, ¿sabes? Como de la amiga de mi mejor amiga porque es solo mía y tal, no sé qué. Pero bueno, pero sí, yo lo veo así, la verdad. Creo que igualmente como que es... O sea, como que también... requiere como de un esfuerzo, de una deconstrucción, de unas cosas que a lo mejor...
Yo no estoy
dispuesta a asumir eso, por ejemplo. Porque a lo mejor por... No sé, también por cómo yo veo el deseo, porque yo no soy una persona que... O sea, evidentemente nunca le voy a negar la posibilidad a mi novia de que le gusta una persona y lo hablemos y... Porque no, porque tampoco me parecería justo.
Uh-huh.
Pero bueno, pero yo, por ejemplo, tengo una relación cerrada y... principalmente creo que también es porque a veces es complicado, en plan, tampoco quiero que haya como dinámicas de poder entre nosotras respecto a que yo no siento mucho deseo hacia la gente, o sea, yo soy bastante asexual y tampoco me suele gustar la gente. Entonces siento como que si tuviese como una relación abierta con ella sería conflictivo a lo mejor, que igualmente es algo como que hemos hablado entre las dos, pero como que sería conflictivo en plan de que ella sí que querría con otra gente y yo no, y como que yo, a lo mejor eso como que podría como desnivelar un poco como la balanza, ¿sabes? No sé.
Aquí cada monja con su credo.
Sí.
Yo opino. Para mí el problema es plantear una categoría o un concepto como un paradigma al que aspirar.
Claro.
¿Sabes? Inamovible. Como no, la monogamia es lo que tenemos que hacer todas. O no, las relaciones abiertas son muchísimo mejor.
O la poligamia o lo que sea. Es como que, es verdad, yo creo que el problema es como lo que decíamos el otro día con Genesis, que se haga como una diferenciación, como que se quiera normalizar algo y como que se meta como esa categoría como universal, se universalice y como que se diga tal. En plan, también lo digo yo con lo del el lenguaje inclusivo, en plan, tampoco quiero que se universalice y como que sea ahora la nueva norma, ¿sabes? Porque creo que cuando algo ya se normaliza y se vuelve lo que hay que hacer.
Sí, lo que hay que hacer o lo que hay que
aspirar. Deja de molestar.
¿No? Deja de molestar y deja de tener ese poder como transformador.
Exacto.
Y deja de ser interesante para mí, ¿sabes?
Entonces, que en el fondo es como dejar de abrazar quizá que estamos en un cambio constante, ¿no?
Claro.
Entonces como, vale, si ya me pones esto a lo que tengo que aspirar, ya vale, bueno, ya estoy tranquilo, ya sé que eso es lo que tengo que tener. Y no me hago preguntas, ¿no? Pero si estás asumiendo o la gente invitamos a que asuma que es la vida es un constante cambio... Claro, eso a veces también pone más nervioso, más nerviosa, ¿no?
Sí, siento que manejar conceptos como tan definidos al final de alguna manera te ayuda a comprender mejor ciertas situaciones de tu vida o a configurar tu identidad de una forma más saludable, ¿no? O más asequible, pero al mismo tiempo también prescribe un poco lo que tienes que hacer. Y yo creo que la gente se frustra mucho porque tiene una idea de un camino preconcebido, ¿no? Al que seguir, ¿sabes? Un camino normativo o un camino de la disidencia, porque pasa mucho también,
sí.
Por ejemplo, en las transiciones, ¿sabes? De nuestras amigas, de cómo viven su género. Y al final yo creo que hay que comprender que tú misma eres el camino,
sí.
¿Sabes? Y que todo vale si así lo necesitas, ¿sabes? Si estás en una relación monógama porque necesitas estarlo, perfecto.
Sí.
Que conoces a otra persona o es la misma persona y de pronto sentís que estáis en el punto necesario para considerar otro modelo relacional, también genial. Que tiendes hacia un espectro más femenino del género, perfecto. Que quieres masculinizarte de vuelta, genial. ¿Sabes? Como no aceptar ninguno de esos conceptos como una verdad irrefutable.
Claro,
exacto.
Como sentenciar si algo está bien o algo está mal. O sea, creo que hay cosas que evidentemente hacemos bien o mal en nuestro día a día, pero que no tiene por qué ser lo que tendría que ser, ¿sabes? En plan, no sé. Y también como dejarnos también un poco más...
fluir, ¿no?
Sí.
Que al final es un poco el cambio, el fluir es como nunca vas a estar igual y siempre vas a estar en un cambio constante,
sí.
¿No?
A la gente le cuesta entender que el ser humano es poliédrico. Que no somos una única cosa, no tenemos un único registro, ¿no? Yo creo que también eso es la gracia de nuestro podcast y de nuestra personalidad, ¿no? Que rompemos con esa imagen de que una persona solo puede representar un aspecto de
claro.
Su personalidad. Pues la payasa, la seria, la no sé qué, no sé cuántos. Y María antes lo hablaba, pues ella tiene un registro a la hora de comunicarse verbalmente y otro muy diferente a la hora de escribir, ¿no? Incluso cuando escribes no es lo mismo si presentas un ensayo a un ámbito académico a cuando estás mandando una correspondencia a un familiar.
O sea, WhatsApp.
Claro, una no es
correspondencia a un familiar, tía. O sea, es que ¿cómo va a hablar así?
Y es que, ¡déjame!
Yo flipo.
Es muy redicha.
Bueno, no soy redicha.
Sí, lo eres,
una correspondencia familiar, yo no sé quién manda correspondencias a familiares a día de hoy.
Hay gente sin teléfono, hay ciudades donde no hay internet.
Es que ella es muy inclusiva, ella piensa en todo el mundo.
Exacto.
No, pues
hay que adaptarse.
Yo qué sé, no lo hago por redicha, ¿eh? En plan, yo verdaderamente hablo sí en mi día a día.
Pero una pregunta, sí. ¿Tú has mandado alguna correspondencia a un familiar en la última semana?
¿Qué coño voy a mandar yo a un familiar si no hablo con nadie?
Pero si no habla con su madre nunca.
No. Yo, mi familia es como un concepto abstracto que toco de vez en cuando.
O sea, se aman, ¿eh? Pero es como...
Sí, les amo con locura.
Pero estoy en la lejanía ya está. Oye, que se puede amar dentro, en el corazón.
Claro,
no hace falta decirlo
claro.
Todos
desde
los días.
Luego. Bueno, pues eso, que no eres la misma desde que te acuestas hasta que te levantas y no eres la misma en un cumpleaños o en un funeral.
Obviamente.
Entonces, ¿por qué haber de aceptar que una persona es esto y nada más. Pues me niego.
Te niegas. Oye, ¿alguna vez habéis roto con una amistad?
Yo he cortado con muchísimas amistades y encima además muy heavy, porque las amistades, yo creo que entre mujeres, cuando somos adolescentes, que de repente pues todas tenemos un TCA, todas estamos fatal de la cabeza, todas tenemos un novio que nos está poniendo los cuernos. O sea, ahí hay un de esto, en plan, que es que al final, y además cómo nos enfrentan entre nosotras, yo he tenido, o sea, a mí me ha dolido muchísimo, muchísimo, muchísimo más traiciones de amistades que traiciones de románticas, ¿sabes? De pareja.
100%.
En plan, me han hecho muchísimo daño y yo supongo que también he hecho daño a otras personas, pero yo le he pasado muy mal de confiar en gente y luego que hagan como si ese vínculo no fuese nada. Exacto. Fuese fácilmente
reemplazable,
rompible, sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, poco se habla del narcisismo, porque Dios mío.
Poco se habla
del narcisismo. Yo que he leído mucho sobre narcisismo, que al final es muy difícil que esa persona sea capaz de ver lo que está haciendo o lo que está generando, ¿no? Entonces, como que parte de una herida tan profunda que son incapaces de ver, que es posible que la mayoría, por lo que yo he leído, nunca van a poder recuperarse en su vida. Entonces, al final, hay un punto que es mejor pues cortar la comunicación, tú tu vida, yo la mía. Espero que nadie se tenga que cruzar contigo, pero vaya tela,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que Samantha y yo, además, somos personas muy fáciles, porque con que nos pidas perdón, o lo siento, o incluso reconozcas algo,
ya nos basta.
En plan, o sea, es que además, y además que nosotras nunca vamos a tampoco a no aceptar nuestra parte, ¿sabes? En plan, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas que hago mal. De hecho, me castigo muchísimo más a mí misma de lo que castigo a los demás por las cosas que hago mal. Entonces, no me cabe en la cabeza por qué a la gente le cuesta tanto decir lo siento o reconocer que has hecho algo mal, ¿sabes? No lo entiendo, pero bueno.
Se acabarían tantos problemas en el mundo si la gente fuera así.
Sí.
Y hablando de amistades.
Amistades. ¿Crees que puedo tener un poquito de esto, por favor?
Por favor. Amistades estereotípicas. Es verdad que siempre, como en la historia y en todo esto, como que se ha hablado mucho de, sobre todo en el colectivo, ¿no? Como esta idea del cliché del marica con su amiga cisetero. Sí. Toda esta movida, ¿vosotras esto cómo lo habéis vivido?
Hombre, pues lo cumplíamos a rajatabla.
Claro, sí. Dijiste, yo, ¿esta es la historia? Pues yo para adelante.
Sí, esta pues la marica y la mariliendre heterosexual con novios terribles.
Ahora somos al revés.
Sí, no, mis novios no son terribles contra todo pronóstico, ¿eh?
Sí, es verdad.
Escojo muy bien a mis parejas.
Yo no escogía bien.
Sexuales no. Pero si me involucro ya como en un término romántico, sí, ya ahí sí que guay.
Porque aquí hemos debatido mucho de lo del concepto mariliendre, ¿no? Que, que claro, que en otra época era como una cosa como, no sé, más aceptada, pero ahora es un poco conflictivo o problemático, ¿no? Esta idea.
Yo creo que es un poco como personaje secundario, como que hacerte personaje secundario de tu propia vida. Uh-huh. Como que al final, o sea, los gays son muy listos de juntarse con mujeres que les adoran, porque al final lo que estás haciendo es, pues, ¿no? Pues tú sentirte súper, súper bien y súper a gusto y luego, pues, la otra. O sea, no sé, es como que siento que sí que hay un poco como la dinámica de la segundona. Sí, de la segundona y de dar todo por tu gay y de los gays ser muy listos de saber que las mariliendres dan todo por él, o sea, por ellos y no sé, en plan...
Ya, también
es que al final es un concepto un poco hasta desexualizado un pelín lo de la mariliendre, porque si las chicas además acompañaban, bueno, acompañan todavía a los gays, a sus entornos y tal y cual, es como, parece que es como lo doy todo por ti, tanto es así que en plan, incluso a la hora de ligar o lo que sea, como que hay una desexualización también, ¿no? Por el entorno en el que están.
Sí, o sea, a ver, es fuerte porque yo como que siento como que cuando me gustaban los hombres era un poco como confuso porque estaba siempre con gays, entonces era como que estaba en un entorno que totalmente siempre jugaba en un de esto que no me pertenecía, en plan no sabía con quién ligar, ¿sabes? En plan como que ya no recibía la atención que recibía cuando estaba con gente hetero, pero bueno, que también es algo positivo porque yo la verdad es que haberme librado del deseo de los hombres es lo mejor de mi vida, pero creo que también hay como mucha sexualización de las mujeres por parte de los gays, uh-huh, que es algo que se habla poco porque a mí al menos pues no me molesta, Pero yo qué sé, yo me he llegado a liar con un chico porque un amigo gay me ha dicho, oye, líate con él, que es hetero y que yo no me puedo liar con él, entonces al menos como para sentir que a través de ti me lío con él. Y yo, pues mira, pues sí, yo qué sé, ¿sabes? Pues para adelante. Pero sí que hay como mucha sexualización de las mujeres por parte de los gays, la verdad.
Claro, también yo creo que ese concepto marliente concreto, ¿sabes? Por ejemplo, no veo igual pues a una niña neurodivergente de ahora que tiene un amigo mari que NB, ¿sabes? Como que siento que poco a poco se ha ido...
Como que eso se está trascendiendo, ¿no? Y que sí, ahora de repente sí, es las combinaciones cosa, claro. Son diferentes.
No es ese grupo de gays normativos, cicloclónicos, con una tía borracha que le encanta el M, que es muy pesada y que chilla un montón... ¡No digas el nombre!
Perdón, eso lo censuras.
Un pitido, le ponemos un pitido, por
sí,
favor.
Sí, es que ellos siempre me ponen pitidos. Vale, estabas pensando en ella, ¿verdad?
Sí.
Claro. Es que es una tía
es que es una,
de 40 y tantos años que le encanta...
Bueno, que no cuentes esto en un programa.
Bueno, vale.
No, Mariliendre.
Que luego te cancelan,
muy
tía. Claro. Sí, hay que trascender esta idea de la Mariliendre y tal, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo me hace gracia la etiqueta. Y no creo... Yo la veo como bastante inofensiva.
Sí, a
es
ver...
Es que hay gente que es Mariliendre de verdad. En plan, que no es como... Sí. Eres una chica y te juntas con ella y eres una Mariliendre. No.
O sea, es Mariliendre.
Hay Mariliendres que son Mariliendres, en plan, pero de verdad, te lo juro. Y que están contentas.
Que
y
les da la vida, claro, que les gusta.
Es esas cosas así como... Para mí es borracha y toma M.
Sí. A ver, pero está muy guay porque, por ejemplo, los Javis ahora, la serie que han hecho en Mariliendre, la protagonista es la mujer.
Sí,
¿sabes?
Claro.
En plan, está guay como...
Cambiar
el foco porque siempre como que ha sido un poco... Bueno, en verdad las series, es verdad que yo creo que en la vida real como que siempre ha sido como a lo mejor muy segundona, pero luego en las series siempre ha estado como, por ejemplo, en Sexo en Nueva York, Carrie, uh-huh. con su amigo gay, ¿sabes? Como que siempre el amigo gay en las películas, por ejemplo, sí que sale como él el segundón.
Exacto. Como más como sí. el bolso de esa chica que quiere tener a su gay, porque también eso ha pasado, ¿no?
Sí,
es que depende mucho de cómo se configure el grupo de amigas. Siento que si todos son hombres gays y solo hay una chica, pues se generan ciertas dinámicas de Mariliendre.
Sí.
Pero si todos son chicas y hay un gay... Esto hablando en términos como muy genéricos,
sí,
¿vale?
Que estamos entonces, generalizando muchísimo,
entonces
pero
no
bueno.
son Mariliendres, porque no. la Mariliendre es la chica del chill.
Claro.
¿Sabes? Pero, claro, en plan, pero el amigo gay de un grupo de chicas, eso no...
Es el bolso.
Claro, es el bolso. Sí, sí, sí. Buah, qué mal. ¿Creéis que está mal esto?
No lo sé, no tengo ni idea. Creo que tampoco hay que tomárselo tan en serio, me refiero. Que es como una reflexión y ya está, ¿sabes?
Sí, es que también nosotras como...
Que luego también los tíos somos muy misóginos, o sea, que...
Totalmente.
Que también tenemos que hacer ahí nuestros...
Y los gays también, ¿eh?
Y los gays...
En plan que a mí alguna vez me han hecho un comentario un gay que yo he dicho, madre mía.
Lo que dices tú, ¿no? Como de sexualizar, como de esta idea también de pongo a la mujer ahí, pero la utilizo para lo que a mí me interesa.
Y de la belleza también, ¿eh? Que son muy... Al final tienen como muy a sus divas, muy como una belleza estereotípica, la alaban mucho, la veneran mucho y luego no... Y por ejemplo también mucho mis amigas a lo mejor butch... O amigas mías que a lo mejor no son tan normativas, que yo tampoco soy súper normativa, creo, bueno, no lo sé, es que esta me... Bueno, da igual. Pero claro que a lo mejor...
¿Qué es ser normativa ya? Ya no lo sé, ya me
por
pierdo
eso,
a veces. Hombre, a priori...
Claro, pero que a lo mejor
guapísima.
No van pues como un puto horro de fiesta como yo, ¿sabes? Entonces es como... Claro, como que ellas sienten que los gays no les prestan esa atención.
Claro.
¿Sabes? En plan, como que se sienten como desplazadas porque...
Como que no se sienten validadas por esa mirada masculina del marica, como en plan de que te tiene que decir, ay, tía, eres un icono, me encantas, eres guapísima,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pero ya te digo que eso es una generalización muy grande.
Totalmente, estamos generalizando. Es
que bueno, pero pasa.
Pero sí, pero pasa. Es que hay mucha fauna en como dentro del ecosistema del colectivo.
Y luego también pasa, ¿no? Cuando la gente critica esta idea de lo drag, ¿no? Como lo drag, como esa forma exacerbada de feminidad máxima a la que a veces algunos gays como que se fijan en ella y como que la objetivizan, ¿no? Como un poco de forma misógina, como esa idea de mujer ideal, de lo que a mí me gustaría que fuera la mujer,
sí.
como algo más objeto, ¿no? Y no como...
Sí. Las que son muy fishy, pero es verdad que yo creo que ellas también como que sienten como a lo mejor esa... Es que son ellas mismas las que se están montando. ¿Sabes? Entonces creo que ahí como que cambia el sujeto.
Que hay una elección.
Sí, como que yo sí que puedo criticar a un gay que quiere a una tía así y dice, buah, esta tía tal, no sé qué, y a las chicas que no son tan normativas las desplaza. Pero una drag creo que es distinto porque eres tú misma la que te estás...
Y hay mucha diversión. El otro día estuve viendo a las niñas en la sala Ya Está.
Hombre, claro.
Y Carvento iba de caballo.
Con una máscara de caballo.
O sea, vaya fantasía. Sí. Con una trenza gigantesca aquí en plan folclórica.
A mí por eso generalizar es una cosa que ya muy poco hablaba antes de que antes era muy pedorra, ¿no? De que sentaba cátedra de todo. Pero me he dado cuenta de que a veces... como hablar en términos tan generales resulta simplista. Uh-huh. Y no se puede hacer una reducción tan grande de todo. Me divierte hablar generalizando, porque es gracioso, ¿no? De decir, nos ha quedado la Mariliendre y ya está. Y es como un código de humor.
Exacto.
Que además es muy particular de María y mío.
Y que no hay que tomarse tan en serio lo que decíamos antes.
Exacto.
¿No?
Pero sí, siento que funcionan mejor las críticas con esa visión general, desde luego, ¿no? Y de saber cómo influye el contexto y la cultura en los individuos, pero haciendo una crítica más personalizada, más específica de esa cosa. Uh-huh. ¿Sabes? Más
de ese caso específico.
Claro, más que hablar de los gays tal, si bien pues es verdad que hay como también grupos de gays. No lo sé, es que están complejos.
Es que hay muchos tipos de gays.
Es que hay muchos gays. Es que la gente, muchos gays.
Claro, desde fuera piensas...
¿Qué tipos de gays hay? Porque hay una chica,
demasiados.
En TikTok que hace mucho esta mierda de gay protagonista, gay no sé qué.
Pues no, pues ni protagonista ni hostias. Están los del circuit... En plan, ¿sabes?
Claro, maricón cicloclónico.
Sí.
Y luego para mí también están como las megachileras, ¿no? Que son estas que van como de Rubén Galarreta con una riñonera, una camisilla así de tirantes. Como para mí eso es la chilera.
Sí, las musculocas.
Sí, luego... Mariquita Marta Cariño.
Marta Cariño, es lo que iba a decir. Sí, que les encantaría el Marta Cariño.
Bueno, claro, además es como... Pero ahí da igual en la fisionomía que tengas, ¿sabes? Vais de todo, pero eres mariquita Marta Cariño y se nota. Eso se ve a la legua.
Marta Cariño es un poco Eurovisión, ¿no? ¿Qué? Eurovisivos.
Sí, también es un poco ese rollo. Y luego los que les encanta ir al Starbucks. En plan, que sería un poco Carlos Peguer.
Carlos Peguer. Sí. Ese es como, ¿sabes? Luego hay un tipo de gays que son los gays porcelana, que son como estos que van de vampiros alternativos, Lena Silvia Plath, pelo negro ensortijado.
Son modelos,
alta costura, ese rollo. La twinca perversa.
Sí.
Que es mi favorita.
Es mi favorita también.
¡Una tienda mala! Es que es lo mejor que...
Brujita.
Pasiva tóxica.
Sí.
Ese rollo.
Que tiene un novio que parece hetero, pero en verdad es como gay, es como más masculino que ella, y ella hace un poco el papel como de... ¿Sabes?
¿De qué me estás hablando?
Ya lo sé. Ya lo sé. O salen con otra twinca también.
O juegan el rollo gemelas, ¿no?
Sí, también.
Pero es increíble como... Lo que parecen individuos sueltos, de pronto puedes establecer como...
Grupos.
Sí.
Mazo.
Un perfil psicológico.
Sí.
Y como configurar un personaje en tu cabeza que puedes relacionar en distintos grupos que no se conocen de nada. Y a mí eso me fascina, supongo que de eso va la antropología, ¿no, María?
Bueno. Sí, depende de la corriente también un poco, pero bueno.
Pero un poco sí, ¿no?
Bueno, sí.
Oye, y esto de hacerse la tonta, que me parece tan divertido y tan necesario y que yo lo necesito más en mi vida, ¿qué tips daríais a la gente para que aprendan a hacerse más la tonta?
Buah.
Que no piense tanto las cosas.
No, incluso a veces también que la... Bueno, no lo sé, es que hay que dejar llevarse un poco por el instinto.
Sí.
¿Sabes?
O sea, ¿es algo que se entrena?
No. Bueno, sí. Yo antes no me hacía tanto la tonta.
Es que hay que dejar un poco de lado la mirada social que tenemos, ¿sabes? En plan, cómo la gente nos ve y cómo dejarnos un poco llevar por lo que necesitamos en ese momento. Yo creo que es más que hacerse la tonta, escucharse un poco a sí misma y que no te preocupe parecer tonta, ¿sabes? Y además que es algo como muy... O sea, yo siempre decía, sé lista y hazte la tonta, porque realmente es algo que a mí me ha sacado mucho las castañas del fuego. Plan, a mí el otro día me pillaron robando en una tienda de ropa y yo me empecé a hacer la tonta. Dije, ¡ay! fíjate si soy tonta que lo he hecho fatal, que me ha salido fatal en plan y no, no
es
puedo...
Es la primera vez que lo hago.
Es la primera vez que lo hago, tal, no sé qué, y yo haciéndome la tonta total.
Ay, pero yo pensaba que la caja estaba ahí fuera.
Claro, claro, yo, ay, no, tal, no sé qué, y nada, pues no, no me hicieron absolutamente nada. En plan, claro, yo qué sé.
También es como el privilegio de ser una persona
blanca. Soy una chica rubia,
blanca.
Sí. Claro. Si no hubiese sido una chica rubia blanca, no hubiese... No, no, no me... O sea, a mí... Esto también es muy como que a quién le funciona hacerse la tonta.
Exacto, tienes que elegir qué tipo de tonta puedes ser según tu movida.
Es que es un privilegio también, en plan, también te digo que mucha gente, pues como ha dicho Samantha, ella a lo mejor se ha tenido que refugiar más en el ser intelectual porque, pues, yo qué sé, era una tía trans rarita, ¿qué más le quedaba? Que ser
muy,
lista.
Muy rara.
Claro.
O sea, te dejaban pocos papeles. Tenías
claro,
que elegir,
entonces
claro.
Ya si era boba... Pues apaga y vámonos.
Es que claro, yo tengo tetas. O sea, ella también ahora.
Claro, a mí no me funcionaba
pero
eso.
Pero con muchas tetas es más fácil. Porque claro. Claro, tú, ay, señor policía, tal, no sé qué. ¿Sabes? Pues yo qué sé, pues tienes un par de tetas enormes.
Es aprovecharse de la mirada misógina, desde luego. No, sí. Pero a mí sobre todo me va bien como parecer una tía loca. Y como que hice muchas burradas. Que las pienso de verdad, la mayoría, ¿sabes? O sea, yo qué sé, cuando fui a Televisión Española a decir que había que abolir la familia tradicional, como que creo que eso solo lo pude hacer porque la gente piensa que soy imbécil. O como, anda, qué drástica es, jolín, es tremendona, ¿eh? La tía, ¿sabes?
Pero pues mira qué graciosa, qué cosas dice.
Qué cosas, sí, como,
qué ocurrencias.
Ay, no, 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 lo que está diciendo, ay, por favor, la amo.
O sea, pero,
y como es... luego meto una broma o algo, yo que... Pues,
la gente como que se distrae, dice, sí. Ah, no sé qué... Creo que he escuchado esto, pero no me he enterado muy bien. Sí, ja, ja, ja.
Pero en realidad es como hacerle mucho caso a los pensamientos, no intrusivos, sino sin relevancia. Por ejemplo, oh, caramba, mira qué perro más viejo. Y lo suelto en alto, en vez de pensarlo yo, entonces claro, a lo mejor interrumpo una conversación para hacer que toda una mesa mire a un perro muy viejo.
Es verdad.
Y que es algo que hago bastante, además. Pero sí. Claro, entonces dices, le falta un hervor a esta tía, ¿eh?
No, la gente
es como
se lo
distraer,
toma bien.
O como,
no, como... no, es como ser excesivamente honesta, siento.
Sí, es ser excesivamente... Amaya es muy bimbo para mí.
Ajá. Sí, Amaya, es... Amaya hace mucho... Es, tiene esa manera de comunicar.
Sí, o de repente hace algo muy raro, hace como... Y sabes, en plan, como que pone una cara y te quedas en plan, ¿qué estás haciendo? Pero
sí, tiene como un lenguaje muy genuino.
Sí.
O sea, pero es verdad que yo creo que en tu caso, Samantha, has conseguido algo que es muy difícil de conseguir... Me encanta este silencio de repente. Que es como llegar a ese, o sea, llegar a ese punto de colar un montón de cosas, pero ser como aceptada por lo mainstream, ¿no? Como que...
A ver...
O sea, y ahora ya que has experimentado mucho más en lo mainstream y que has estado en lugares como muy, pues yo qué sé, pues los típicos de famosos y tal y cual, ¿aún sigues manteniendo como tu... honestidad y tu sinceridad y tu
yo
como
no
cercanía.
Yo no tengo ni una sola amiga famosa. A ver, o sea, quiero decirte.
Sí, digo, pero que has experimentado estar en esos lugares.
Sí,
y eso también te ha pasado por el cuerpo y te habrán pasado cosas, ¿no?
Es que me cuesta entender que la gente se adapte a sitios como de faranduleo.
Ya.
Es que o sea, están locos, ¿eh?
¿Sabes? O sea, yo me sé, soy una experta en relacionarme socialmente y soy consciente de ello porque, claro, o sea, he crecido tan desplazada y soy tan observadora que simplemente he desarrollado como unas técnicas infalibles para desenvolverme en sociedad. Me salga bien o mal, ¿sabes? Pero para salir del país, que la gente salga de ahí pensando, ¡buah, pues buah. Esta tía! Pff, ¡qué graciosa, qué interesante todo! O sea, ¿sabes? Soy como una community manager, no.
No juegues con eso.
Public relations? Una PR.
Una PR.
Eso. Muy buena. Entonces lo uso a mi favor, evidentemente, pero es un mundo que me disocia muchísimo. O sea, y ahora estoy como también muy contenta y muy feliz y de un buen rollo que flipas, entre otras cosas porque estoy disociando muchísimo menos, ¿sabes? Me siento como más conectada con la realidad, pero claro, es que de pronto... una pandemia mundial y estoy participando en MasterChef Celebrity levantándome a las 6 de la mañana para montar en globo aerostático con Terelu Campos, no entiendo nada de mi vida. Entonces yo volví a casa desconfigurada y luego a hacer un show encima en el Teatro Lara. O sea, es que no procesaba nada de mi vida.
Obvio.
Con lo cual, procuro siempre mucho tener un entorno que reconozca y un entorno que comparta mis códigos.
Y que te ponga en tu sitio. Y un, ¿no?, entorno... Como que te vuelva a poner en plan de, cariño, esto es lo que está pasando, ¿no?
Sí, me gusta. O sea, no quisiera por nada en el mundo tener la mala suerte de despegarme de la realidad, ¿sabes? Y siento que con la farándula ocurre mucho eso, que de pronto tienes una pequeña inmersión, ¿no? Porque te has hecho viral o porque de pronto empiezan a escuchar tu música, bla, 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 por mil motivos. Y te empieza a rodear un mundo de luces con muchas sombras también de las que nadie habla y pues eventos, no sé qué, te regalan ropa, tal, estás graciosísima, ahora tomar copas, todo el mundo tiene un poder adquisitivo muy elevado, ¿no? Entonces, claro, de pronto como piensas que poder permitirte tomar 14 cócteles a 10 euros el cóctel es normal, ¿no? Y que lo puedes hacer cada fin de semana. ¿Sabes? Como pongo ejemplos aleatorios, pero sí, es como que te abruma tanto y te envuelve tanto ese entorno que yo siento que por eso mucha gente solo tiene amigas famosas.
Y claro, que todo el mundo te baila al agua.
Todo el mundo,
o sea, te aplaude y que
sí,
te...
Sí, a Samantha la han tratado siempre muy bien y a veces como que yo le he dicho, tía, pero si es una gilipollas, y es como, ay, tía, pues no me he dado cuenta, ¿sabes? Y es como, claro, no te das cuenta porque se está esforzando muchísimo en no ser una gilipollas contigo, pero con el resto de la humanidad es una gilipollas, ¿sabes?
¿Y qué sombras has vivido?
Eso, básicamente. También como algo que es algo muy superficial. O sea, siento que, a ver, no todo el mundo, evidentemente hay, claro, gente, yo qué sé, pues...
Que a lo mejor está en el mismo código, o sea, que tú, porque estás...
Estoy agradecidísima de conocer a Yolanda Ramos, por ejemplo, claro, que la amo.
Buah, qué guay,
es que ella es perfecta. O Amaya es una persona...
Amaya es increíble.
Brillante, fantástica.
Belén Aguilera es increíble. Natalia Lacunza, en plan... Estas son gente como que es amiga nuestra y que nos cae súper bien, ¿sabes? En plan, Yolanda Ramos no, porque nos pilla un poco lejos. Pero bueno, pero que... Sí, que ¿sabes? En plan, pero luego es verdad que hay gente que...
Que una cosa es como relacionarte en ese entorno cuando estás en ese código, que a lo mejor ahí te es más difícil conectar con alguien porque también esa persona está en el rollo disociado un poco como tú, uh-huh, ¿no? De
también
estoy
tú
viendo
lo ves,
tanta,
claro,
gente y tal. A otra cosa es luego sentarte y tomarte algo o hablar de normal, ¿no?
Es que tú ves también de qué palo va la gente. O sea, yo creo que también es sobre todo la gente muy adulta que está como... O sea, como que la gente un poco turbia es la que lleva ya muchos años.
Claro, la que lleva muchos años en esa misma dinámica.
Sí.
Sí.
Y también que nuestras amigas es que todas como que somos parte como de... O sea, con Belén, con Natalia, con Alba, como que compartimos muchas amistades y yo creo que son personas que están muy... con gente que a lo mejor no tampoco es conocida, ¿sabes? Entonces es como que se mantienen mucho con los pies en la tierra y como que ven mucho como la realidad de las cosas, en plan con Jimena también, en plan, no sé, son personas como que no frecuentan esa tontería de...
Claro, porque tú, por ejemplo, en este tiempo que también has ganado como más visibilidad y que también estás como viviendo estas cosas de la mano con Samantha... ¿Qué cosas has visto que te hayan llamado la atención de esas sombras?
Yo, pues es que yo qué sé, en plan... Es que es muy raro todo, en plan, la gente te trata muy distinto cuando sabe quién eres que cuando no sabe quién eres, en plan, eso está clarísimo.
En el momento en el que te ubican y dicen, o tú eres amiga de tal, o yo, sí, a ti te he visto en no sé qué, de repente hay un cambio de forma de tratarte.
La gente está muy desesperada por conseguir trabajo, por conseguir gustar, por conseguir cosas en plan estatus social y es algo que da, la verdad es que bastante vergüenza, porque es verdad, da bastante vergüenza porque tú notas cuando una persona que hace 3 meses te miraba, ahora de repente le encantas, te ama,
es
no
que
sé
hay
qué.
Gente muy cutre,
hay gente muy cutre, tía,
en plan, como esfuérzate un poco en esconderlo,
en disimular que
sí, que eres un trepa,
sí, en plan,
y un chaquetero.
Me hace un poco de gracia, en plan, la gente como trepilla, pero...
Trepilla.
Trepilla, no trepa. Trepilla,
claro. O sea, tener morro sí, tener cara dura no.
Es distinto. Ya, sí, claro. La gente sinvergüenza me gusta.
Y a mí, claro, un poquito de morro hay que
es
tener
que tú
para
ves,
también sobrevivir.
En plan, a gente, yo qué sé, sobre todo a mí me ha pasado con el mainstream más mainstream, ¿sabes? Por eso es lo que decía, el elenco de MasterChef Celebrity, que yo me llevé genial con todos, ¿eh? Tal, pero como ese perfil de famoso que es que dices, es que no entiendes nada del
mundo real.
De lo que soy, del mundo real, de los códigos de ahora. Sí. Estás como en esta farándula metida y en cierta manera, claro, yo me sentía muy ajena también porque yo pensaba, a lo mejor los talents no. porque es como el artisteo, tal. Pero ya cuando vas viendo que conoces a este empresario, al otro, no sé qué, te invitan a una gala de no sé cuántos, y tú ves a toda esa gente y piensas, es que estoy aquí porque soy famosa. Uh-huh. Pero si tú ves a una persona así de trans, con estos dientes y así de rarita de los cojones por la calle, estoy convencida de que no le ofrecerías el mismo trato.
Coño,
y eso se nota.
Y de, por ejemplo, estar en una cafetería con alguien conocido que venga a hablarnos súper simpática y que luego al camarero ni lo mire, ¿sabes? O que al camarero pues le ignore completamente. Entonces es como, pues eres una imbécil, ¿sabes?
Claro. Eso pero sí también he de decir que al final siento que la gente... Como la gente que importa y que interesa es como que comprende mucho nuestro punto de vista, ¿sabes? Nuestras amigas.
También hemos mencionado gente que es como nosotras respecto a como clase obrera o a sexualidad. En plan, no es gente que ha crecido siendo rica,
claro,
ni siendo famosa, que yo creo que también es un mundo aparte que, a ver... Tampoco puedo como generalizar, en plan, porque es verdad que hay gente pues que es a lo mejor nepo baby y es encantadora y es increíble y es la mejor persona del mundo, por supuesto, pero creo que cuando una persona crece teniendo dinero o crece... Porque al final es lo que le pasa un poco a la gente de la farándula, que ya es más mayor, que a lo mejor han sido de clase obrera en su infancia, pero ya llevan...
No se acuerdan.
Ya no se acuerdan.
Claro.
Entonces también pasa con la gente que nace rica, que es como que tú ves ahí un cambio. O sea, yo el otro día estaba en una fiesta de pijos, que eran pijos, y eran gente joven de mi edad, pero yo veía ahí una energía tan distinta, y no fui la única que lo vio, ¿sabes? En plan, es como...
Bueno, que ha habido una cierta conexión con una realidad que ellos nunca han tenido. Entonces, claro, sí, actúan y se mueven desde la realidad que han vivido, ¿no? Si tú, sí, te levantas en tu casa, tienes gente que te hace la comida, tienes una vida que no te preocupas nunca por nada, obviamente no te has podido hacer las preguntas que otra persona sí se ha tenido que hacer, ¿no?
Claro, bueno, no te has podido o no te has visto la necesidad.
No te has visto la necesidad.
Porque, claro, lo que para unas es una opción, para otras es cuestión de resistencia. Pero en definitiva yo creo que estamos muy agradecidas de sobre todo el público que tenemos, ¿no? Porque es gente muy guay, totalmente trastornada, absolutamente estilosa, carismática, perfecta. O sea, son personas como...
Para muy monas.
Sí, que tienen la gracia del mundo, ¿sabes? Como que yo las veo y digo, jolín, es que ¿cómo puede existir tanta gente increíble a la vez? ¿Sabes?
Tía, es que yo me meto, por ejemplo, en el Twitter de la Bibi Bix, que es como un fan nuestro como increíble, y es como que es súper mono, en plan, como que jamás critica a la gente, en plan, es como súper chill, y yo digo, buah, pues me encanta que esta gente sea como la gente que...
Que me escucha y que me siga.
Claro, plan, la gente como que busca como el buen rollo, ¿sabes?
Y precisamente creo que también es porque no hay esa jerarquía que da como el poder mediático, la fama porque sí, porque eres famosa, porque eres, ¿sabes? Como que siento que al decir tantas barbaridades en público, como que de alguna manera no hay una relación jerárquica
que como
de
una
que
hermandad,
ellos son el público
de,
y nosotras sí. Una cosa... No, o sea,
también
de verdad,
es por vuestra forma de ser, ¿no? Yo creo vuestra personalidad, que sois
bueno,
más
y
quizá,
la suya también,
sí. Sí.
¿Sabes? Pero me hace sentir muy feliz que comparta la gente con nosotras también esa colectivización, ese sentimiento como... horizontal, de que estamos todas aquí.
Que estamos todas haciendo lo mismo.
A pesar de tener circunstancias distintas o X. Pero para mí es perfecto eso. Y es que me encanta ver a las niñas trans con sus abuelas, luego un matrimonio que ha venido heterosexual. O sea,
sí, es como una diversidad súper guay.
Claro. Es muy bonito. A mí me parece muy curioso porque a nosotros nos pasa que escriben muchas personas como orgullosas de decir soy una persona cis, heterosexual, que escucha el podcast y me encanta lo que decís porque aprendo mucho, me planteo cosas que no me planteo en mi vida. Creo que eso es como lo bonito que sale de todo esto, ¿no? De decir... Qué guay es que la gente, o a mí me pasa mucho, que todo el mundo, y esto con otras cosas que he hecho nunca me ha pasado, que te da las gracias. En plan, gracias. Sí. Gracias por lo que hacéis. Gracias por que exista esto. Porque a veces yo creo que cuando estamos en nuestras burbujas, a lo mejor más pequeñas, es como complicado pensar que el mundo puede ser buen rollo, no meter mierda de la gente, que hay otras formas de relacionarse, ¿no? Y cuando aparecen estos espacios en los que la gente de repente se siente incluida porque son todas una más, es como, bueno, no sé, supongo que da como ilusión por vivir, ¿no? No como pasa en la tele, que es un poco todo mierda, 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 mierda.
Claro, es como esperanzador y al final es... Pues no es una relación parasocial con una famosa.
No,
claro,
yo siento...
Es una sensación de comunidad online.
Es bilateral para mí. En plan, yo creo que... O sea, yo al menos creo que estoy para... Si alguien necesita algo, lo que sea, en plan... O sea, siempre que nos envían un mensaje, Samantha y yo respondemos. A no ser que se me pierda la bandeja de entrada por alguna razón. Mm. Porque se ha quedado como muy abajo. O sea, en plan, por ejemplo, con lo de los nazis, de repente había muchísimos mensajes. Y yo sé que... probablemente alguno no puede responder,
claro.
pero siempre vamos a tener una conversación con quien necesite una conversación, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Elche, después del show nos fuimos a casa de unas chicas que vinieron a vernos.
Sí, que nos invitaron a comer.
Con toda su familia, sí.
Con toda su familia yo pensé, es que, jolín, es lo que apetece esto.
Es lo que apetece. Es que realmente al final yo creo que hacemos esto también por eso, ¿no? Por esa sensación de comunidad y de sentirnos como todas más unidas, ¿no? Y también creo que los momentos en directo también ayudan a eso, ¿no? A generar más comunidad, a que también wow. incluso gente se pueda conocer entre ellas que a lo mejor de otra forma no se conocerían y que pateemos la cara a nazis, ¿no? Porque esto como...
A ver, yo creo que es que haber venido al podcast en directo en Valencia y ver en directo cómo María Barrier con unos taconines expulsó a 4 nazis sin despeinarse, a mí me parece como que, vamos... O sea, es una epifanía.
No, es que nosotras lo vivimos muy bien, la verdad que estábamos tranquilísimas. Lo que nos molestó fue a mí, a ella no, porque ella se la pela a las redes y no lo lee, pero yo como leer en plan todo la cantidad de nazis que hay, es que a mí me disgusta mucho. Yo me he quitado Twitter, pero tengo que seguir utilizando el de Bimboficadas, pues porque yo qué sé. Pues,
claro. Hombre, a mí también me disgusta, ni que me alegrara que hubiera nazis.
No, tía, pero tú no te metes, claro, pero yo me quedé...
Como que le da más, como que pasas más, ¿no?
Y es más aprensiva. Más sí.
Yo me quedé hasta las 4 de la mañana leyendo cosas, ¿sabes?
Wow.
Entonces es como que ella no, ella se fue a dormir con un tío y ya está. También te
muy
digo.
Claro, hombre, a ver qué me voy a hacer.
Ella pues relativiza. Sí. Yo, es verdad que a mí me disgusta muchísimo, en plan, por ejemplo, es lo que acabo de decir, lo de tener Twitter, en plan, que bueno, que ahora tengo que hacer mi TFM, lo voy a hacer sobre Elon Musk y sobre cómo
wow.
manipula las masas a través
qué
de Twitter.
Asco.
Ya.
Sí.
Entonces es como que eso, como que a mí me afecta psicológicamente y mi novia me lo dice, me quita el móvil y me dice, María, basta.
Basta. Sí. O sea, porque entras como en el bucle este de...
Hay días que sí. Hay días que sí porque hay días que a lo mejor estoy sensible. Plan, yo normalmente sí que tengo mucho aguante y disocio mucho de que esa gente es real, pero sí que es verdad que hay días que digo... Y me da un bajón enorme y me pongo muy triste.
A ver, es que da miedo al final, es como...
Porque son personas reales, o sea, por mucho que se estén ocultando detrás de...
Personas reales y muy bien organizadas.
Y muy bien organizadas.
Y que saben dónde ir a doler.
Exacto.
Dicen cosas muy hirientes.
Sí.
Y no entiendo por qué. ¿Por qué haces eso?
Bueno, es un talento. Es horrible, pero es un talento.
Es un talento, es un talento desde luego.
Y luego además hay como una organización... A nosotros nos pasa también mucho en el podcast cuando subimos determinados contenidos y sobre todo contra mujeres trans, que es lo que más pasa. No sé si es que llega al foro coches o donde coño sea
sí.
y empiezan pa, 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 pa. O sea, súper organizados.
Sí.
Entonces, como no le vamos a dar bola, mi pregunta es, ¿cómo nos organizamos nosotras?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo de los ataques cibernéticos y lo de utilizar como internet para como hacer daño es como muy de la extrema derecha. O sea, uh-huh. Trump ya lo hizo en las elecciones de 2017, creo que fue, en plan, uh-huh. no lo sé, que estuvo pues, utilizando mucho algoritmos, en plan, y fue acusado, y fue, en plan, es algo que es demostrable.
Hombre, escalentó el asalto al Capitolio. Desde
claro, en Facebook y todo para manipular y para intentar conseguir más votos. Entonces, es que no sé cómo organizarnos más que en la vida real, porque yo siento que como internet es algo que dominan las empresas capitalistas, es algo en lo que siempre vamos a salir perdiendo.
Claro.
Como que yo lo máximo que puedo hacer, creo que es lo que estoy haciendo, que es pues, poner mi imagen y poner mi voz para intentar que los mensajes en plan, la perspectiva de personas que a lo mejor no tienen esa voz, pues pueda llegar a más gente. Uh-huh. Pero bueno, a mí, yo creo que la manera mejor de organizarse para la gente que no es de extrema derecha es en persona. O sea, es en persona. Que bueno, que ahora con lo de la ley Mordaza, no pueden haber grupos de personas más de 6 personas reunidas, creo. Es ilegal.
¿No podemos quedar con 6 amigas?
Es como que no pueden... En plan, por ejemplo, el otro día estábamos repartiendo panfletos y solamente como podíamos estar 6 personas...
En grupos de 6.
En grupos de 6 para repartir esos panfletos.
Pero qué sinvergüenzas, ¿cómo se les ocurre hacer esa basura de
ley? Esto es de hace años ya.
Esto es ya de hace unos cuantos años. Bueno, luego ya es como la usen o no la usen o si la usan más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú qué piensas, Samantha?
¿De qué?
Samantha, ¿de cómo nos podemos organizar las amiguitas aquí contra la violencia? Yéndonos a dormir con un tío y pasando de todo.
Claro.
¿Sería una opción?
No, yo creo que estando juntas también siento que avisándote de cosas, colectivizándote, participando de... Si te da la gana, ¿eh? De, yo qué sé...
¿Y si tienes tiempo?
Algún sindicato, sí, si tienes tiempo. Pero sobre todo no exponiéndote a situaciones para las que no estás preparada y teniendo una red de cuidados bastante grande, ¿sabes? Alguien que... pues te acompaña a casa si lo necesitas, no lo sé.
Tenemos que aprender, yo creo que deberíamos de formarnos más. Porque yo veo, por ejemplo, a la gente de ultraderecha que va súper al gimnasio, en plan todos los nazis están mazados.
Sí.
Y luego nosotras, que yo pues hacía pole dance, en plan, pues es que... Claro. Ya te digo, en plan, es que
voy a defender, claro.
Que...
No, el otro día estuvo
haciendo un handspring divino.
Hombre, después en plan de mira, te estoy impresionando, o sea, es una forma de distraer bastante chula.
Desde luego.
El otro día estuvo Irancho Varela y dijo que ya estaba haciendo jiu-jitsu o algo así, estaba aprendiendo como a
en plan, nos podemos apuntar a grappling.
No sé qué es.
Yo tampoco, tía, parece algo del señor de... En plan, como algo como de... El señor es... Bueno, el caso, lo que estaba diciendo, que la ECO, por ejemplo, hacen, que es un sitio como autogestionado, ocupa tal, que yo
hacen
sepa...
Muay Thai.
Hacen Muay Thai. Sí, que fuimos a ver a una amiga nuestra que vive en Barcelona. Y eso, que visiten como los centros autogestionados, que hay un montón. En plan, yo, por ejemplo, iba... Es que no me acuerdo qué barrio era. Era un barrio que estaba en el quinto coño. Iba a ir a hacer boxeo y era totalmente gratuito, en plan que si buscas, encuentras. Uh-huh. Y yo creo que sí, que todo el mundo debería de al menos saber defenderse. Y si no tienes a lo mejor la fuerza suficiente, como que a lo mejor saber como qué poder hacer, ¿sabes? En plan, como que no... no sabe. Yo, por ejemplo, si me llegan a pillar en la calle esos nazis, a lo mejor me meten una paliza. Que ya te digo que normalmente no me suele pasar porque soy una chica rubia. Pero yo estaba ahí en una situación de poder, digamos,
claro,
¿sabes?
Sí.
Relativamente,
pero da bueno, miedo, yo creo que estabas en un momento ahí que a lo mejor no reflexionaste demasiado y te viste en el poder de decir, este es mi sitio y esta es toda mi gente, voy a defender, y esa energía también era como, pero bueno, pagaron la entrada, ¿no?
Pagaron la entrada, 80 pavos, eran 4, o sea, impresionante.
Es que a quién se le ocurre hacer un scratch en un teatro lleno de monstruos.
Y aprender también en plan, bueno, mira, yo ahora hago promo de que hay un de esto que se llama Element, ¿era? O Signal.
¿Y yo qué coño sé, tía?
Bueno, que hay como una... Hay apps que son como de... Que se van borrando los mensajes y que es... O sea, no ya no es ni Telegram, ni Discord, ni tal. Son literalmente apps que... Ahora no me acuerdo si se llamaba Element o Signal. Creo que cambió el... Creo que se cambió de nombre, por eso estoy dudando. Claro, como que se van borrando los mensajes, tal. En plan, yo creo que todo lo que puedas hacer como de organización de la izquierda, como que se haga siempre desde ese punto. ¿Sabes? En plan, desde un punto en el que no puedan rastrearte,
Element.
No puedan leer tus mensajes.
Se llama Element, me están chivando.
Sí, es Element. Pues eso, que...
¿Tienes
que...
un pinganillo?
No, ¿te imaginas? Está insertado en mi cerebro. No, hay una pantalla que ponen cosas a veces.
¡Oh, hola! ¡Hostia!
¡Qué guay!
¿Has visto?
¡Qué miedo!
Pues nada, chicas, qué guay. Os adoro, sois maravillosas.
Hacemos lo que queremos.
Nosotras
¿queréis,
también.
¿Queréis decir algo?
Nada, pues yo quiero darle un beso a mi novia Bruna, que le encanta este programa y que lo va a ver.
Un besito, Bruna, cariño, te queremos. Yo no te conozco, pero te queremos.
Claro, yo quiero decir que en la medida de lo posible, siempre seáis delincuentes.
Sí.
Abracemos la monstruosidad, es lo que nos queda.
Hombre, nosotros somos delincuentes en 72 países o así, ¿no?
Pues ya está, pues para adelante.
Hombre, yo la verdad es que por llevar esta peluca me meten en la cárcel en bastantes sitios.
Ya.
Eso me gusta. Sí, es que... No soy LGBT, soy delincuente. Bandida.
Gracias, chicas.